three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esto es Enredando, es el último programa de este año 2011. Pues ya estamos dispuestos a despedir por todo lo alto este 2011 y por supuesto desear lo mejor de lo mejor a toda nuestra audiencia, a todos los oyentes de Enredando. A lo mejor para el 2012, ¿eh? Que sea por lo menos, pues que no sea peor que este, ¿no? Y si cabe un poquito mejor, ¿por qué no? Pues estamos dispuestos, como siempre, a repasar muchos contenidos. Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de programar videojuegos, vamos a hablar con una empresa que se dedica a ello, nació en Bilbao hace 5 años y la verdad, pues estamos muy contentos de los éxitos que está cosechando Delirium Studios. Hoy va a estar en nuestro Ciberchoco. Y por supuesto las secciones habituales, hoy sí va a estar Mortanauta con nosotros, también Miguel con la sección de software libre, las encuestas, las noticias, absolutamente todas las secciones. Y comenzamos sin perder un instante abriendo el buzón de voz del oyente en oyentes@enreando.net, y se nota que las navidades las estáis celebrando por todo lo alto porque no nos habéis escrito ni un solo mensaje. ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo os olvidáis de nosotros, eh? Cuando os ponen un poquito de jamón y el turrón, eh. Pues ya sabes, puedes escribir a oyentes@enredando.net ahora mismo, venga. También puedes participar, como no, a través del buzón de voz de Enreando, llamando al 944-83-3009. Ha abierto el buzón, pues hoy muy rapidito la parte dedicada al buzón de oyentes y nos vamos ya poco a poco acercando hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos en la sección de las encuestas, las preguntas que todas las semanas os proponemos en este programa Enreando, siempre relacionadas con la actualidad, algo que nos gustaría conocer de vosotros y vosotras y sobre todo plasmarlo y valorarlo para poder saber vuestra opinión acerca del uso de las nuevas tecnologías. Y nos vamos a repasar, como siempre, las cuatro encuestas que están ahora publicadas en nuestra página web en www.enredando.net. Ya conoces la mecánica de esta sección. Todas las semanas, pues una de las encuestas, la más antigua, nos deja y incorporamos una nueva para que puedas contestarla. Por lo tanto, siempre en el portal de Enredando tienes cuatro encuestas por las cuales puedes votar. Y comenzamos, como es habitual, por la más antigua, por la que esta semana ya se despide nosotros. ¿Qué veracidad le das a la información publicada en la Wikipedia? Recuerda, pues hace un mes, cómo se publicaba esa información referida a José María Aznar en la Wikipedia inglesa. Se informaba del fallecimiento de esta persona y era totalmente falso. Fue un fallo de los editores de la Wikipedia, por lo menos así se comunicó. Y por ello, pues a raíz de esa información, pues publicamos esta encuesta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la veracidad? Porque ahí se demostró cómo había una información publicada en la wiki que no se correspondía con la realidad, ¿no? Con lo cual, pues parece que dejaba un poco en entredicho, ¿no? El valor, ¿no? Así que respuesta ganadora en cuanto a esta pregunta, la veracidad de la Wikipedia. El 58% habéis respondido es una fuente de información más. Y el 38% restante habéis contestado por encima de cualquier otro sitio. Uy, ahí tenemos otra, que es el 4% final, no me gusta la Wikipedia. O sea que hay tres respuestas, una fuente de información más el 58%, 38 para por encima de cualquier otro sitio, y el 4 final, no me gusta la Wikipedia. Pues así queda esta pregunta que ya esta semana se despide, por lo tanto pues vemos que ha ganado la de que es una fuente de información más, con lo cual pues vas a Google y si lo que te encuentra pues es la Wikipedia, pues bien, pero si no, no pasa nada porque es una fuente más, o sea, tampoco tiene más importancia que otras, ¿no? Seguimos ahora con otra de las preguntas que todavía puedes contestar en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Crees que algún día desaparecerá el dinero en metálico? Buena pregunta, ¿eh? ¿Algún día el money como tangible, vamos, como billetitos y moneditas, crees que desaparecerá? No, siempre habrá, lo que habéis contestado, el 60% de vosotros y vosotras, el 24% habéis dicho en gran medida, pues sí, sí puede desaparecer. Y el 10% final, sí, seguro, eso es lo que habéis dicho, el 16% final. Con lo cual, ganando, y parece que con algo de ventaja, no, siempre habrá dinerito. Así que esas ideas que nos llegan desde Google y desde otros sitios como PayPal, de que el dinero se convierta pues en un chip que vaya en nuestro móvil y podamos pagar con él, pues de momento parece que no cuaja, por lo menos en la idea que tenéis todos vosotros y vosotras. Aunque vete tú a saber, ¿eh? Que les preguntaran a nuestros aitites y a mamás, a nuestros abuelos y abuelas, que les preguntaran a ver si pensaban que algún día íbamos a llevar el teléfono ese que tenían en la sala encima de una mesita de color negro, de hierro, que pesaba un montón, que lo podríamos llevar ese dispositivo para hablar. Hombre, sí, exactamente no, pero vamos, ese sistema, llevarlo en el bolsillo, ¿eh? Pregúntate, seguro que les parecería una cosa increíble, ¿no? Es decir, ¿pero qué dices? Si esto está en casa y unido por un cable, sí, es imposible llevarlo, ¿no? Claro, por eso digo que la tecnología y todo avanza unos pasos. Que hoy en día, pues esto de que desaparezca el dinero metálico nos puede parecer una locura, pero vete tú a saber, ¿eh? 60% ganando, no, siempre habrá money metálico. Y hace un par de semanas conocimos el auge que estaba teniendo las películas en Blu-ray. Parecía que era una plataforma que, tras haber ganado al HDVD como formato de alta definición, pues no cosechaba éxito. Sin embargo, hace dos semanas supimos, y bueno, pues la verdad es que te alegra, ¿no? Saber que han aumentado las ventas de discos en este formato y que poco a poco va creciendo, aunque parece que no tan decididamente como en su día fue el DVD. Entonces, por eso te lo preguntábamos. ¿Tienes un reproductor Blu-ray? ¿Tienes en casa algún reproductor para poder ver películas en formato Blu-ray? El 44% de vosotros y vosotras habéis contestado no, y no tengo intención de compra. Es lo que habéis contestado, el 44%, y muy cerquita con el 40% sí, y de sobremesa. O sea que un reproductor Blu-ray de sobremesa disponéis, el 40%. Sí, la PlayStation 3 lo habéis contestado, un 8%, sí, en el ordenador un 4%, y el 4 final no, pero lo voy a comprar. Mira, es curioso, ¿no? Porque tenemos dos respuestas que creo que son bastante contrarias una a la otra y están acaparando los mayores porcentajes de votos, ¿no? Y no tengo intención de comprarlo, sí, y de sobremesa. O sea que ya nos damos cuenta cómo efectivamente, pues, oye, está en esta pregunta, hemos tenido bastante atino, ¿no?, a la hora de plantearla, porque vemos que está bastante empatado, y eso es lo que nos gusta, ¿no?, las encuestas que están ahí reñidas unos votos y otros para poder evaluarlo de una forma un poquito más precisa, ¿no?, porque esas son las que realmente vemos, ¿no? Si hay alguna que gana por amplísima mayoría, pues hombre, no te da tanta información como estas, ¿no?, en las cuales pues la cosa está más reñida. Así que te lo preguntamos así, claro, ¿tienes un reproductor Blu-ray en casa? ¿Tienes pedirle a los Reyes Magos un reproductor Blu-ray? Y vamos con otra de las preguntas, ¿cuántos móviles? Ay, ¿cuántos móviles en desuso guardas en casa? ¿Cuántos móviles que no utilices guardas en tu hogar? Nos referíamos a teléfonos que estén en un cajón y no se estén utilizando en la actualidad, claro, porque siempre pasa aquello de que el Aita o la ama pues cambia de teléfono, de terminal, le dan uno mejor y el antiguo pues se lo da al hijo o la hija, ¿no?, al peque, para que tenga pues un teléfono así sorprendente, ¿no?, por no deshacerse de él, ¿no? Pero en ese caso tiene uso ese teléfono. Nos referimos a teléfonos que estén parados, aparcados, guardados debajo de los calcetines y demás en ropa que guardamos en ese primer cajón, ahí escondido, esos teléfonos, esos que están totalmente en desuso, pero que aún así los guardamos por el por si acaso. Además, seguramente que es por ese motivo, ¿no? Dices, oye, pues sí, pero por si acaso lo guardamos, ¿no? Pero claro, los por si acaso llenan trasteros y llenan de todo, ¿no? El por si acaso, si por si acaso te pones a guardar todo, pues fíjate, y bueno, por lo menos el móvil no es tan grande, ¿no? Pero Bueno, también hay gente que guarda por si acaso cosas ya más voluminosas. Bueno, en lo que estamos, ¿cuántos móviles en desuso guardas en casa? El 33% habéis contestado más de 3. ¡Madre mía! ¡Más de 3! Más de 3 en cuanto a móviles en desuso. Hombre, entendemos que funcionen, ¿eh? Tampoco es que estamos hablando de chatarra, porque estamos refiriéndonos a móviles que funcionan. Más de 3 en desuso, el 33% ganando por ahora. 1 el 25%, ninguno el 17%, empatado con 2 y 3 móviles en desuso, el 8%. El menor número posible ha sido este, pero más de 3, curioso, ¿eh? Más de 3 móviles que guardamos en casa y sin utilizarlo. Oye, pues tenía razón la encuesta, ¿eh? Esto es lo bonito de las encuestas, ¿no? Pues algo que a priori, yo cuando vi la información, pues casi no me lo quería creer, ¿no? Porque daba una proporción, pues sí, lo que la encuesta va a dar, ¿no? Un número bastante elevado de teléfonos en desuso en casa. Pero claro, yo decía, pero no puede ser, hombre, que tanta gente guardando tantos móviles. No sé, no puede ser, porque siempre hay a quien dárselo, ¿no? Y tal, pero efectivamente, más de 3. En fin, que las encuestas y los oyentes de Enredando lo estáis corroborando, que efectivamente los estudios iban por lo cierto, han acertado, ¿sí? Y seguimos hablando de móviles esta semana. Vamos con la pregunta que te proponemos en esta última semana del año. ¿En qué se puede mejorar tu móvil? Esto se refiere a una noticia que esta semana hemos conocido de la mano de Apple, que está trabajando con la célula de hidrógeno para conseguir aumentar la duración de las baterías. Entonces, bueno, pues hemos visto un aspecto, ¿no? Que quizás, pues en el caso de Apple, del iPhone, pues sea algo destacable, ¿no? No sé, vosotros y vosotras diréis, ¿no? Los que tenéis un iPhone, ¿qué os parece la duración de la batería? Que es la noticia a lo que he hecho referencia, ¿no? Si está bien, si está mal, si es poco, si es... Bueno, de mucho nadie se va a quejar, pero bueno, si es un poco corto. En cualquier caso, lo que hemos hecho es ampliar esta pregunta y decir, bueno, de todos los aspectos que tiene tu móvil, ¿en qué se podría mejorar? ¿En qué te gustaría mejorarlo, no? Por ejemplo, pues hemos empezado presente por la duración de la batería, el teclado, la pantalla, pues un teclado más grande o que se lea mejor o algo relacionado con el teclado o la pantalla. La señal de la cobertura, si has apreciado que con ese terminal pues tienes peor señal de la red, pues mira, un aspecto a mejorar, como surgió con el iPhone 4, fue, ¿no? Sí, el iPhone 4 fue el que tuvo problemas de cobertura. La cámara de fotos y vídeos, y quizás pues le faltan unos cuantos megapíxeles a la tuya, pues ahí tienes la opción. En nada es perfecto para mí, si te va bien y tampoco dices le achacas a ningún aspecto de los que tiene. Y otros aspectos, si consideras que hay algún otro aspecto que mejorarías en tu teléfono móvil y no te lo hemos mencionado, no te lo hemos listado. Bueno, pues ahí están estas respuestas a la pregunta, ¿en qué se puede mejorar tu teléfono móvil? Ya digo que va por un estudio y un trabajo que está realizando Apple para mejorar la duración de su batería. Dice que hasta, no sé si varias semanas ahora. Ahora hablaremos de ello, pero desde luego bastante sorprendente es la pila de hidrógeno. Claro que luego cuando nos cuenten lo que hace esa batería, pues igual, no sé si nos animamos a llevarla en el bolsillo, ¿sí? No sé yo. Pues esas son las preguntas, estas son las cuestiones que te proponemos. ¿A qué esperas? Venga, www.enredando.net, nuestra página web, vota a la derecha, hay una columna. Cualquier pregunta puedes contestarla ya mismo, vota por todas ellas en nuestro portal en www.enreando.net. Continuamos, nos vamos a las noticias.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envío un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando. La informática que se escucha.
Llegamos a las noticias de la semana. Empezamos, nos vamos hasta China. Ha comenzado a operar ya un satélite de servicios de navegación de cosecha propia. Vamos, que se han sacado su sistema GPS. Está diseñado para proporcionar una alternativa al sistema global de posicionamiento de Estados Unidos. Me estaba riendo porque, digo, al final dentro de poco los satélites de posicionamiento del sistema GPS o los compatibles que se lancen al final van a estar pegándose unos con otros en el espacio. Vamos, vamos a llenar el espacio de satélites para posicionamiento y ya verás, porque también está luego el proyecto Galileo, o sea que fíjate. Además, según los expertos en defensa, podrían ayudar a los militares chinos para identificar, rastrear y atacar buques en Estados Unidos en la región en el caso de conflictos armados. El sistema denominado Beidou Navigation System obligó a proporcionar comenzó a funcionar este martes, ofreciendo servicios de posicionamiento inicial, navegación y temporización en China y sus alrededores. El portavoz del sistema Beidou, Ran Chengying, ha anunciado que China había lanzado hasta el momento 10 satélites para este sistema, incluyendo uno este mes, y tiene previsto poner en órbita 6 más en el 2012 para mejorar su precisión y ampliar su servicio para cubrir la mayor parte de la región de Asia-Pacífico. Algunos expertos afirman que el sistema no es tan preciso como el GPS de los Estados Unidos, sin embargo, China ha logrado avances significativos en el campo gracias a una serie de lanzamientos de satélites desde el 2009. China comenzó la construcción de Beidou en el año 2000 con el objetivo de crear su propio sistema de navegación llamado Compass, con 35 satélites para el 2020, ese es el objetivo. El único otro sistema operativo mundial, aparte del GPS, es el GLONASS de Rusia, aunque el sistema de la Unión Europea Galileo está previsto que se complete para el 2020. Ya digo, que vamos a tener un overbooking de satélites. Beidou, como el GPS, proporciona servicios gratuitos a civiles que se pueden utilizar en combinación con las aplicaciones desarrolladas comercialmente para su uso por parte de los conductores de vehículos particulares, camiones, buques y también para ayudar en los desastres naturales. Tiene, aparte, la ventaja añadida del apoyo de los con mensajes SMS. Bueno, pues aquí está, el China, que se ha metido en el mundo de los GPS, ha lanzado su sistema y ya, pues mira, ya le funciona, parece que sí, que ya funciona. ¡Madre mía! Esta semana nos hemos llevado las dos manos a la cabeza porque, según un experto, pues han detectado una vulnerabilidad en el sistema GSM, el que poseen pues prácticamente todos los teléfonos móviles, con lo cual pues ahí es donde parece que hay un problema que no se ha detectado hasta ahora, aunque no se han dado detalles precisamente para que no circule y no se explote. Y según él, pues piratas informáticos podrían controlar los teléfonos pudiendo enviar mensajes de texto, SMS o realizar llamadas sin que el propietario se entere. Se puede utilizar esta vulnerabilidad en la red GSM y para realizar llamadas, enviar mensajes de texto, mensajería, pero con la idea de cometer estafas. Bueno, pues eso es lo malo que puede tener, ¿no? Están analizándolo y bueno, parece que es cierto, ¿eh? No han dado detalles precisamente pues para que no siga adelante, pero bueno, han tratado de ocultarlo porque claro, sería muy peligroso. A ver quién lo soluciona, a ver cómo lo arreglamos, ¿eh? ¡900.000 eurillos de nada le han calzado a Apple en Italia debido a la duración de su garantía! Y es porque los equipos de Apple traen de serie, digamos, cuando lo compras, un año de garantía. Un año de garantía que lo puedes ampliar a un segundo año si compras el paquete Apple Care. Si compras Apple Care, este paquete pues se amplía ese año segundo, ¿no? Entonces, claro, al final lo han interpretado las autoridades de consumo italianas como que el segundo año tienes garantía, pero es de pago, ¿no? Hombre, no es exactamente así, no es exactamente así porque la garantía del aparato es un año, punto, un año. Luego, si quieres ampliarlo, que sirve para el iPhone y sirve para todos los dispositivos Apple, pues compras un paquete Apple Care y de ese modo pues tienes ya un segundo año si quieres de servicio de garantía, pero bueno, porque lo has comprado, ¿no? Digamos que no es lo que viene con el producto, sino que es porque lo has querido tú ampliar. Total, que la autoridad ha concluido, tras la investigación, que las sociedades del grupo que operan en Italia no han aplicado a los consumidores la garantía de 2 años por parte del vendedor, que es obligatoria en el país. Es decir, que en Italia es obligatorio a todos los fabricantes, a todos los vendedores que están allí, el que den 2 años de garantía, ¿no?, a sus equipos, con lo cual pues han enfadado. Han impuesto una sanción de 400.000 euros por no informar adecuadamente ni en los puntos de venta ni en los sitios web, porque claro, pues tampoco lo han dicho claramente, mire, pues esto es así. y por la falta de esos dos años de garantía gratuita, digámoslo así. Y también pues han estimado en 500.000 euros la multa a Apple por inducir a los consumidores a firmar un contrato adicional de cobertura de pago para prestar los servicios o el plan de protección Apple Care que estamos comentando. Hombre, no es que te obliguen, ¿no?, sino que te dicen: esto es un producto, pero usted tiene la posibilidad de ampliar la garantía. Esto también lo tiene Apple, lo tiene HP, lo tienen bastantes compañías, ¿no? Es un paquete de ampliación y parece que dicen que incluso pues te animaban, ¿no? Bueno, pues como empresa que es, me imagino que lo de siempre, ¿no?, que vas a comprar un ordenador y van a tratar de ver si son capaces de venderte la funda para el ordenador, para un portátil, y el ratón exterior, bueno, pues no sé, distintos elementos, ¿no? Lo de siempre que nos pasa cuando vamos a la tienda, que nos intentan vender pues elementos relacionados con lo que estamos comprando y que nos pueden venir bien, ¿no? Bueno, pues ahí está esta multa. Apple no ha hecho declaraciones, no ha abierto la boca, pero de momento pues 900.000 eurillos que le quieren multar. Está ya impuesta la multa a Apple por haber entregado los equipos en Italia con solo un año de garantía, cuando en ese país es obligatorio que sean dos. Bueno, hasta al final es un tira y afloja, ¿no? Porque uno dice: yo quiero un poquito más, yo quiero un poquito menos. O sea que al final, pues tampoco, eso es complicado. Tienen que ser los propios países los que estimen en cuánto tiene que ser la garantía de cada sistema. Hablamos ya de Apple, y es que está trabajando en una nueva batería alimentada con células combustibles de hidrógeno, de lo que hablábamos antes, y puede ser algo interesante porque, aparte de ser un poquito más ligeras, pueden durar hasta semanas sin necesidad de recargarlas. Consideran que es un punto flaco, ¿no?, de los smartphones, la duración de la batería, por ello están trabajando ya en este asunto. Y la capacidad de la batería que están proponiendo no sería mucho mayor pasando semanas para volver a recargarla, y no sería perjudicial para el medio ambiente, algo que se ha hablado mucho, y sería más pequeña y más ligera. Ya lo han patentado, lo tienen sujeto, y vamos a ver en qué termina todo esto. Así ponemos el punto y final a esta sección de noticias, hoy más cortita porque tenemos un montón de contenidos que ofrecerte. Ya sabes que tienes el informativo conectados todos los días a las 9 menos 10 de la mañana, a las 2 menos cuarto de la tarde, a las 7 menos cuarto y a las 11 menos cuarto. Toda la información tecnológica al diario en Euskadi Digital. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a nuestro Ciberchoco, por cierto, el último Ciberchoco de este año 2011, y lo queremos dedicar para hablar de videojuegos, de animación, y todo ello en compañía de una buena empresa en este ramo, en este área de la tecnología, y se llama Delirium Studios, y queremos compartir unos minutos con ellos, y por ello hemos invitado a Asier Quesada, el CEO, uno de los que más manda en Delirium Studio, para que nos cuente todos sus proyectos y todos sus logros. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal estás?
Muy bien, pues, y además encantado de tenerte en Enredando, de tenerte aquí en Euskadi Digital, y de poder compartir todas estas buenas noticias que están llegando en los últimos tiempos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Delirium Studios, y no me gustaría centrarme en las últimas noticias, que hombre, son los éxitos, es el que os va muy bien, pero desde luego sí que me gustaría pues comenzar a presentar a todas las personas que nos escuchan y que pues nunca han oído hablar de vuestra empresa, pues cuándo nacisteis, a qué os dedicáis, pues un poquito los inicios de Delirium.
Sí, pues los inicios se remontan ya al 2007, en febrero vamos a cumplir 5 añitos, que quién lo diría. La verdad que ha sido un camino bastante bastante largo. Empezamos pues con temas de realidad virtual, de animación, tanto 2D como 3D, y videojuegos, sobre todo Advert Games, juegos dedicados a la publicidad, más que nada para stands y eventos publicitarios, etcétera. Y poco a poco hemos ido recortando esas áreas, ¿no? Al final una empresa, pues al principio cuando comienza, pues le intenta dar un poco a todos los palos, y nos hemos ido especializando con el paso de los años, y al final nos hemos ido dedicando a lo que realmente nos gusta, lo que somos buenos y lo que queremos hacer, que son videojuegos, y en ello estamos.
Recuerdo, Asier, de hace unos cuantos años que tuvisteis la oportunidad de estar en la Euskal Encounter, de hablar del mundo 3D, y sí que me gustaría que nos contaras un poquito por qué el mundo del videojuego, es decir, el videojuego da dinero, las 3D dan menos, sí. ¿Hay alguna explicación?
Sí, la explicación la está en el mercado. Realmente el mundo de los videojuegos no hace más que subir, y las previsiones son de seguir subiendo. en cambio el mundo de la animación, por ejemplo, tiende a bajar. Se habla mucho de la piratería en el mundo audiovisual, de cine y tal, y lo cierto es que tienen que hacer un gran esfuerzo para reinventar el mercado y hacer darle una vuelta, porque están bajando las cuotas de mercado y los beneficios, así que los videojuegos están tirando bastante, pues por ello que además nosotros, toda nuestra estructura está muy enfocada al desarrollo de videojuegos y es en lo que realmente somos eficientes y eficaces, así que para nosotros es una gran oportunidad tanto de mercado como de nuestros propios recursos.
Sin embargo, para producir, para hacer videojuegos, pues estamos acostumbrados a los grandes nombres, las grandes productoras. ¿Realmente hay espacio para las pequeñas?
Sí, sin duda, y más ahora cada vez más, desde hace un par de añitos, igual un poco más, 3-4, pues se ha abierto mucho a las desarrolladoras independientes. Ya no es tan difícil como antes acceder a la tecnología para desarrollar un videojuego, pues por ejemplo para una plataforma como puede ser la PSP o incluso la PlayStation o Xbox, es bastante accesible. Aunque cuando empezamos descartamos porque no teníamos ni la tecnología, ni los recursos, ni la experiencia, ni nada. Pero ahora poco a poco nos damos cuenta de que sí, de que hay un hueco para las empresas independientes como nosotros, y ahí vamos, sobre todo con el boom de los teléfonos, que será yo creo que la futura plataforma de juego por excelencia, y de las portátiles. Y sin olvidar internet, claro.
Parece que te centras así más en esos mercados, en el mercado móvil. Realmente ahí puede haber incluso más juego que en las de sobremesa.
Qué bien traído. Pues yo creo que sí, que va a tirar por ahí, porque al fin y al cabo todos llevamos un teléfono en el bolsillo y cada vez más pues son smartphones, ¿eh? Así que vamos a tener una cuota de mercado del 90 y pico% de gente que tiene un dispositivo para poder jugar. En ese sentido, pues es bastante llamativo. Bien es cierto que también va a un público muy casual, muy de jugar pues espontáneamente pues cuando le apetece y ahí tiene una gran oferta, pero yo creo que va a ir más por ahí, sobre todo hablando de contenidos, va a ir más a los free to play, al jugar es gratis, y en ese tipo de juegos yo creo que hay un gran nicho de mercado ahora mismo.
Además, no sé si estarás de acuerdo, pero es cierto, ¿no?, que en los videojuegos, pues lo que es la plataforma móvil, es decir, si tenemos un teléfono móvil en la mano, pues estamos acostumbrados a pagar, bien sea por aplicaciones o por cualquier contenido. En cambio, en el mundo internet, parece que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser gratis. ¿Estás de acuerdo con esa diferencia?
Pues sí, todavía cuesta. Yo no sé si es un poco cultura de aquí o qué ocurre, pero sí que cuesta el pagar por aplicaciones, es cierto, tenemos una cierta resistencia a ello, y el móvil no tanta, realmente al final también los precios están muy muy ajustados, son micropagos de 0,79 céntimos en su gran mayoría, que tampoco hacen un daño a la economía, como puede ser juegos ya para PlayStation que te pueden cobrar 60, 50 euros tranquilamente. Eso sí que hay que pensárselo dos veces antes de hacer una compra.
A la hora de hacer un desarrollo, Asier, a la hora de decir, bueno, pues vamos a lanzar este juego, vamos a trabajar, pues nos has planteado, has puesto encima de la mesa distintos dispositivos, desde teléfonos móviles, ya hay dos plataformas, el mundo Apple, el mundo Android, está también el mundo de las portátiles, que también tiene sus distintas plataformas. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo decidís una plataforma a la otra? ¿Quién decide eso? Es decir, ¿cómo se sabe en qué plataforma se va a lanzar? ¿El mismo desarrollo sirve para todas ellas? ¿Cómo funciona la compatibilidad entre todas ellas de cara al desarrollador?
Buena pregunta, porque hasta ahora ha sido el caballo de batalla. Cada vez más hay que tender hacia lo multiplataforma. Hay que hacer un juego, hay que pensar exclusivamente en el juego y luego adaptarlo a las diferentes plataformas, y hay que hacer que esto no cueste excesivamente. Y de momento se van creando cada vez más motores gráficos que permiten esto, permiten desarrollar un videojuego y exportarlo pues a diferentes plataformas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con uno que nos permite exportarlo directamente a Apple y Android, por lo tanto no tenemos que hacer dos desarrollos, sino con uno solo no es suficiente. En ese sentido nos da una gran ventaja. Con el mundo de las consolas pues es un poquito más complicado realmente, porque ya la tecnología es mayor, pero al final ya no depende tanto de la plataforma sino como de la capacidad de esas de esas máquinas para procesar el juego y jugar.
¿Hay alguna plataforma que creas que pone más facilidades a los desarrolladores? Es decir, que a la hora de programar dices, uy, pues mira la cantidad de datos, lo que me ayuda a esta, y hay otra que sea más reacia, o quizás los datos los tiene más guardaditos y dice, mi tesoro, vamos, que es mío y solamente se lo doy a las grandes firmas. O sea, ¿hay diferencias en eso?
Sí, no, se nota bastante cuando por ejemplo, al desarrollar para Apple o Android, pues realmente es relativamente sencillo, pero ya cuando nos estamos metiendo con Nintendo y PlayStation Vita, pues está siendo ya un poquito más complicado, ya no es tan accesible la información, ya no te atienden tan bien y realmente es complicado acceder a ello, pero bueno, poquito a poco vamos haciéndolo, vamos empezando nuestra red de conocimiento y la verdad que bastante contentos.
Se me ha olvidado comentar al principio que Delirium Studios es una empresa que ha nacido y que continúa estando en Bilbao, y precisamente eso me interesa saber. ¿Qué tal es Bilbao para emprender y para tener pues iniciativas y dedicarse al mundo más ligado a la tecnología? ¿No hay que irse a Silicon Valley?
Pues, hombre, Silicon Valley estaría genial ir, ¿no? Habría que seguir los pasos de Neko, que era de Viateca, y tirar para allá. Pero yo creo que Bilbao es una ciudad muy muy interesante para desarrollar una idea de negocio. Igual no tiene ni la competencia de Madrid y Barcelona, pero hay nichos de mercado muy buenos y hay mucho movimiento de gente interesada en emprender. Y yo creo que de tradición siempre hemos sido muy de emprender y montar nuestros propios negocios, así que yo creo que la cultura está bastante arraigada, además con temas de ayudas en temas de organización de la diputación o de los ayuntamientos, está también bastante bastante integrado, o sea que yo creo que como ciudad para emprender a mí me está gustando bastante, vamos, yo me siento muy cómodo aquí, no es porque sea mi casa, que también, pero me siento muy cómodo.
Sí, sí, no, sí está perfecto, sí es lo que hay que ver, ¿no? Realmente que muchas veces cuando alguien tiene una idea y dice, hombre, pues mira, para esto, pero me tendría que desplazar o cambiar de residencia, o quizás no es posible, y bueno, pues hay otros sectores en los que no hay más, pues eso, no hay más forma de hacerlo, ¿no? Sino que tienes que cambiar tu residencia, irte a donde está, pero bueno, el mundo de la tecnología, además yo creo que muchas personas, ¿no? Pues quizás más apartadas del mundo de la tecnología, pues lo que dicen es, oye, qué bonita es vuestra profesión, que pues, tenéis conexiones remotas y que te puedes estar ahí en un sitio tomando una cervecita, viéndole un buen paisaje y puedes seguir manteniendo tu trabajo, y eso desde luego que sí que es una, claro, una cierta ventaja, ¿no?
Es una gran ventaja, de hecho es lo que nosotros hacemos aquí, nosotros sacamos videojuegos desde Bilbao al mundo, que es lo que más nos gusta. Estamos poniendo ahora mismo, pues Crypto Ninja ha salido para Corea hace la semana pasada, y estamos viendo cómo desde aquí, desde nuestro estudio, pues están ya colgando coreanos vídeos de cómo están jugando al juego. Entonces eso es curioso, pues como ya estamos llegando a esa globalidad, ¿no?
Vamos a hablar de la aventura de Corea, vamos a hablar de estas últimas noticias que desde luego pues son pues unas excelentes noticias, pero desde luego nos gustaba por eso ver un poquito vuestro trabajo, lo que habéis hecho, y ahora ya poder hablar de los éxitos. Cuéntanos, ¿qué experiencia os está produciendo el entrar en el mercado de Corea? Y cuéntanos un poquito cómo ha sido la entrada y los detalles.
Pues la verdad muy grata, porque Corea es uno de nuestros mercados principales. Corea, Japón, Estados Unidos, pues son mercados objetivos para nosotros. Entonces nosotros hemos llegado a un acuerdo con dos distribuidores, uno coreano y otro español, y el coreano tiene la exclusiva para Corea y otros dispositivos que más adelante saldrán. Y de momento la acogida en Corea está siendo buena, está viendo descargas bien y bastante contentos. La experiencia está siendo buena, el trato con ellos es muy bueno. No hay diferencias culturales así apreciables, sino todo lo contrario, y son gente que muy bastante comprometida y seria. Con lo cual nos está sorprendiendo gratamente y estamos muy muy a gusto de momento trabajando con ellos. Ahora a ver cómo responde el mercado al final, que las expectativas son bastante buenas.
Habéis notado, me imagino que habréis podido hacer un estudio, conocer un poquito más de cerca cómo es el mercado coreano, me imagino que será, tendrá muchas diferencias, ¿no? Hay gente que dice que se tira horas y horas jugando a videojuegos, lo cual puede ser una buena noticia desde el punto de vista del consumo de los productos que realizáis.
Claro.
Hay diferencias, quizás ese es lo más llamativo, ¿no?
Sí, hay muchas diferencias, de hecho allí lo que más tira son los los juegos online, los RPG, los free to play, ese tipo de juegos son los que más tiran, no tanto móvil, pero en móvil ahora mismo es uno de los mercados más calientes que hay.
Uh-huh. Bueno, el título del que estamos hablando, que habéis mandado para Corea, nos hemos dado cuenta que tiene algo bonito, y es que exporta las costumbres y el buen hacer de Bilbao, porque lo habéis llamado Kinito Ninja, ¿no?
Efectivamente, Kinito es marca registrada nuestra de Lirium, y pues es un poquito, empezó todo en su momento, hace 5 años, uno de los juegos que queríamos hacer para móvil, cuando por primera vez nos dimos cuenta de que a lo mejor no era lo nuestro, pero luego rectificamos, era el Kinito para móvil, para que la gente pudiera jugar al Kinito donde fuera. Y entonces vimos que la marca no estaba registrada, registramos como marca y ya pues ha perdido todas las connotaciones igual de ese juego, pero se ha quedado el nombre. Entonces hemos desarrollado un mundo de personajes que llamamos Kinito, y aunque mantiene la esencia, realmente sí, pues se puede decir que estamos exportando esa cultura de aquí un poquito hacia el extranjero.
Bueno, pues ahí está ese nombre, esa expectativa. ¿El producto ya está terminado? ¿Ya estáis ahora en la fase de lanzamiento?
Sí, faltan 2 detalles para lanzarlo en el resto del mundo, que estamos ya apurando, y vamos a esperar pues esos 2 o 3 semanas para lanzarlo, que nos dé lo que ya hace, que no habrá ningún problema. Y lanzarlo para iPhone, iPad, pues ya, en breve, en 2 o 3 semanas, ya estará en todo el mundo.
Pues muy buenas noticias, por cierto. ¿En qué consiste el juego?
El juego es un juego de, como decía un coreano en uno de los comentarios, es un maldito juego adictivo. Es un juego de los de toda la vida, de correr y vestir. Así que el personaje, se puede elegir entre 2 personajes y hay 6 mundos diferentes. Y un poco lo que consiste es en ir matando y saltando los obstáculos, evitando en una especie de carrera sin fin del personaje. El personaje siempre está corriendo y nosotros le podemos hacer pues que salte, que embista, que haga una segada para deslizarse o que ataque.
Uh-huh. Muy bien. ¿Tenéis alguna marca ya fijada en cuanto al número de descargas que os gustaría? ¿Os habéis puesto alguna meta dentro de Delirium? Decir, vamos a ver si llegamos a las tantas mil.
Pues sí, la verdad que es un juego que nos gustaría llegar en torno, pasar de las 100.000 descargas para hacer nuestro primer juego. Yo creo que es un poco el objetivo.
Uh-huh. 100.000 descargas.
Mundial, y yo creo que es bastante más factible ahora mismo.
¿Cuál es la forma? Porque así realmente en el mundo, pues iTunes, la tienda, la App Store, por ejemplo, de Apple, quizás pues ahí es, bueno, Android pasa parecido, ¿no? Pero quiero decir que hay millones y millones de aplicaciones, supongo, juegos. Hay mucho. ¿Cómo te haces destacar? ¿Cómo funciona esto? ¿Es tener gancho y que tus propios usuarios te ayuden? ¿O cómo funciona el marketing aquí?
Además de eso, pero sobre todo lo que te has dicho es marketing, porque hay una cantidad ingente de aplicaciones todos los días que se publican. Entonces lo que hay que conseguir es visibilidad, como sea. Visibilidad significa que tu aplicación esté en los tops de la tienda de Apple. Entonces para conseguir eso se consigue mediante descargas. Entonces al final hay que invertir mucho al principio en publicidad y en que sea conocido, sobre todo los blogs son muy importantes, una herramienta de marketing muy importante, que te hagan buenas reviews y buenas críticas de tu juego, porque esos son prescriptores muy buenos de los jugadores, que si ven una buena un buen post en un blog de referencia, pues se baja la aplicación. Y a partir de ahí, una vez que consigues entrar en ese top 10, top 5, pues ya es bastante sencillo que la mayoría de la gente lo que hace es entrar en los tops y se baja de ahí las aplicaciones que ve interesantes. Uh-huh. Entonces yo con un juego que sea visualmente atractivo, que el nuestro yo creo que cumple bastante bien el requisito, que sea divertido y bastante suficientemente largo y jugable, una vez que entras ya en ese top ya es bastante sencillo pues tira para adelante. Ya has conseguido lo más difícil, que es eso, entrar en el top.
Asier, ¿qué proyectos más tenéis aparte del Kinito, el Kinito Ninja? ¿Qué más tenéis encima de la mesa o en qué os gustaría trabajar?
Tenemos ahora 3 proyectos muy importantes. Uno que es, podremos desvelar en breve, que es un trabajo para una tercera empresa que es muy muy conocida en Bilbao y que yo creo que dará mucho, mucho que hablar. Eso ya hablaremos un poquito más adelante, porque de momento no podemos contar nada. y seguiremos con la saga Kinito, haremos una continuación con los mismos personajes, no con el juego, sino con otro estilo de juego, posiblemente aprovechando el tirón de las Olimpiadas del año que viene. Y a partir de enero empezaremos también el prototipo para los delirios de Monster Tendor y su mente cuadriculada, que es nuestro gran proyecto de Delirium, que es el juego para la 3DS y para la PlayStation Vita, seguramente, que estaremos desarrollando pues durante un año más o menos. Uh-huh. Un proyecto muy muy interesante ya que le tenemos muchísimas ganas.
Pues muy interesante todo lo que nos cuentas y desde luego pues encantados de poderlo escuchar, no tanto, o sea, no solo porque sean buenas noticias para vosotros, sino también pues porque sois una empresa de aquí y es una buena forma de que a través de Euskadi Digital podamos demostrar, o por lo menos la gente que nos escucha se dé cuenta cómo pues realmente la tecnología te permite que puedas crear un negocio allá donde estés, bueno, de una forma distinta, ¿no? Porque me imagino que vosotros no tenéis un montón de metros cuadrados de almacenes, sino simplemente en unas oficinas, ¿no?
Pues te vas a sorprender porque sí, los tenemos. Tenemos 120 metros cuadrados ahora mismo y es parte de un proyecto muy muy ambicioso que estamos llevando a cabo.
Sí.
Con vistas a dos o tres años.
Me puedo hacer a la idea que estáis pensando en montar una pista de tenis para jugar vosotros, ¿no?
Sería genial, ¿no? Una piscina con jacuzzi o alguna cosa, ¿no?
Sí, ya.
Pero no, vamos hacia un open studio, un sitio donde sea más centro de reunión de los que nos interesan los videojuegos, el desarrollo de videojuegos aquí en Bilbao.
Uh-huh.
Un proyecto bastante pionero a nivel mundial, así que a ver en qué queda.
Bueno, pues lo seguiremos de cerca para contar todos los detalles. Asier, ya para terminar, ¿cuál es la página web vuestra para que los oyentes puedan ampliar la información acerca de vosotros?
Sí, está un poquito desfasada, estamos en proceso de cambio ahora mismo, pero es www.deliriumstudios.com.
www.
Como digo, a todos, estudios en inglés.
Delirium Studios, sí, STUDIOS, studios.com.
Exacto.
Muy bien, pues lo publicamos
en... .com en inglés.
.com, eso, lo ponemos en las notas del programa para que todas las personas pues os visiten y vean un poquito pues los contenidos y vuestras actividades. Pues así, CEO de Delirium Studios, ya he conseguido tener el titular para esta información, dice así, a ver si es correcto. En Delirium Studios pasamos el tiempo jugando al Kinito. Es así, ¿no? Es correcta.
Puede dar muchos malentendidos eso.
No
pero
sé.
Hemos pasado mucho tiempo, sí, nos ha dado mucho más malos entendidos.
Yo creo que queda mejor, pasamos nuestro tiempo de trabajo jugando al Kinito. Eso yo creo que queda más bonito pues para poder atraer a otras empresas y poder decir, oye, mira qué bien se lo pasan, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Pues es provocativo.
Bueno, es provocativo, pero sin duda me imagino que lo que es el desarrollo del videojuego, pues hombre, tiempo para jugar, es que sé yo, pero que evidentemente cuando se programa no se está jugando, sino
sí,
que se está...
Lamentablemente el juego, cuando se juega programando, no es juego, es trabajo. Entonces ya no se coge con la misma gana.
Esto es como va a suceder...
Cuando juegas 200 veces a la misma fase, ya te empieza a cabrear un poco el tema.
Esto es exactamente igual que lo que sucede, pues ahora va a suceder en Nochevieja, ¿no? Que vas de fiesta, de marcha, y el camarero o camarera que te está atendiendo está trabajando y tú estás de fiesta, con lo cual, pues esto es el mismo esquema. La gente juega, pero vosotros estáis al otro lado de la barra y lo vuestro pues es jugar, pero de jugar nada, o sea que ahí está el tema. Pues Asier, desearte lo mejor para este 2012 que empieza, Sorionak, y un fuerte abrazo y que os vaya muy bien.
Feliz año igualmente.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Ya estábamos en la sección F1 y además ya pues en el último programa del año, Morta.
Sí, y veo que aquí uno no puede faltar una semana, porque a mí que ya me he movido la silla y ahora tengo que aquí regularla de nuevo.
Sí, de hecho, bueno, es que es lo que tiene, vamos, que cada uno se lo pone a su gusto.
Ya, pero bueno, oye, no puede ser. Yo tenía hecho pegamento, Miquel me lo ha quitado, no puede ser.
Ay, ¿dónde están las sillas estas fijas que había antes, que no se podían ni subir, ni bajar, ni a izquierda ni a derecha?
No, las que son chulas son las que tenían los curas en tiempos. Esas que cuando se ponen así a cantar y esas cositas que parece que están de pie, pero que están sentados a la vez.
¡Ah!
Pensadas, esa está bien pensada.
Bueno, pero no será igual de cómodo porque el respaldo no tiene, o sea que...
Sí, tiene respaldo, ellos apoyan contra el madero.
Oh,
los coros tienen un nombre especial, pero ya no me acuerdo, esas cosas se me están olvidando, esto es cosas de la edad. Pero son una silla, bueno, digamos, una especie de taburete, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Entramos en el coro, en la pared, ¿no? Y se podría bajar el asiento, pero estando de pie el asiento, estando contra la pared, tienes como, así, como una especie de saliente, y tú ibas y colocas el pompis ahí, y estás apoyadito. Estás sentado, pero a la vez de pie. Y así, mientras cantaban los curas, se llevan horas y horas cantando, pero estaban apoyados.
Uh-huh.
Están muy bien pensadas esas.
Muy bien.
Lo que pasa es que aquí es mejor que nos pongas unas con cojines así cómodos, así emplean bien, porque estaría mejor.
Bueno, bueno, vamos a comenzar ya esta última edición del año de Enreando, ¿no? Vamos a comenzar esta sección.
O sea, que vamos a decir que a los oyentes hasta el próximo año, ¿no?
Eso es, lo podemos decir tranquilamente, hasta el año que viene. Muy bien, último programa del 2011. Cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué menú nos propones?
¿Cómo pasan los tiempos, eh? ¿Cómo pasa?
Por cierto, ¿qué tal las fiestas? Ahora que he dicho lo que menú nos propones, me he acordado de las fiestas.
Bueno, tirando, que no es poco.
Porque es lo que consiste en casi, ¿no? En banquete una noche, banquete para comer.
Salir rodando.
A la mañana chocolate con churros de esos que es toda harina y llenan bien el estómago. Y a la venga, leña al mono.
Eso, que eso es digestivo.
Desde luego. Sí. Bueno, bueno. Pues venga, ¿qué nos propones?
Bueno, pues tenemos un tema, bueno, que se adelantó Miquel con un tema de los procesadores para ordenadores antiguos de Jorgillo.
Ajá.
Y ya que le ha tratado el tema de Linux, que acá hay Linux especiales para cosas de estas, y los de Linux ya sé que se curran muy bien las cosas, pero los Windows somos más simples. Digamos, tenemos lo que hay y además funciona. Bueno, Jorgillo tenía un Pentium 4 con Windows XP SP2 instalado y preguntaba a ver hasta qué punto lo podía pasar a otro sistema operativo y qué ventajas tendría, ¿no? Porque dice, bueno, si yo le pongo aquí al último sistema, el ordenador se me va a ir parado. Y eso puede ser o no puede ser. Y aquí viene la explicación del millón. Bien, los procesadores, como todo en la vida, son importantes, pero cada sistema operativo no lo es tanto. Al ser un Pentium 4 puede correr un Windows 7 tranquilamente e ir rápido, ¿eh? O sea, y cuando digo correr, funcionar, pero que ir bien. Este más de RAM, memoria RAM. Cuando se nota cuando un sistema operativo va lento y rápido. También ayuda mucho lo que es una tarjeta gráfica. Tampoco no hace falta que sea una tarjeta gráfica potente, sino una tarjeta gráfica que descargue al procesador de todas las tareas de gráficas. Una sencillota, pues básicamente ya las que se incluyen en placa serían suficientes, que ahora todo el mundo le ha dado por incluir tarjetas gráficas en placa, pero bueno, eso, tener una tarjeta ahí bastante decente ya sería gran ayuda para al sistema operativo. Pero yo quiero que donde mayor vais a notar la diferencia es en la RAM. Y por ejemplo, tranquilamente un Windows 2000 puede ir mucho más rápido que un Windows XP en el mismo ordenador, ¿vale? Cuestión de RAM. O sea, si coges, por ejemplo, un Pentium 4, que es el caso de la Bupa, con 256 megas de RAM, ya sé que ahora todo el mundo anda, 4 gigas y cosas de esas. Bueno, pero también hay cosas más antiguas que son 0,256, que se van teniendo en gigas. Pues bueno, ahí un Windows 2000 os va a ir de maravilla. En cambio, un XP va a ir a golpes. Siendo el mismo procesador, ¿eh? Y mismo placa, y misma tarjeta gráfica, y mismo todo. Es la RAM lo que marca la diferencia. Y si un ordenador os va lento, pues mirad igual un poquito de la RAM y os va a ir mucho más, y os va a ir disparado, más que también va a gastar el dinero en procesadores. Bien, ahora bien, para forma de tabla, por decirlo de forma de guía, yo os voy a hacer unos, que también es basado en la experiencia, unas guías, ¿no? Una guía. Para Windows 2000, ya anteriores no lo vamos a decir porque yo creo que ya poca gente va a tener un Windows 95 o Windows 3.11, y si no debería pensar en cambiarlo. Pues bueno, para Windows 2000, menos de 128 megas de RAM, o sea 0,128 gigas, no merece la pena, ¿eh? Os va a ir lento. De ahí, con 128 va a ir bien. En Windows XP la cantidad de RAM sería 512 para que vaya bien. 0,512, por decirlo de una forma. Windows Vista, aquí ya pasamos a 2000, 1500, 2000 es lo que haría falta. Y aunque Windows 7 en principio consume menos RAM, es más permisivo, yo también considero que para que vaya bien, 1,5, 2 gigas es lo que debe, se saca partido, si no empieza a hacer cositas un poquito raras. A veces hay cuellos de botella. Entonces, bueno, básicamente es eso. Digamos que Linux tiene sistemas operativos especiales. Aquí lo que hacemos nosotros es utilizar el sistema en Windows, utilizar el Windows adecuado para el equipo que tengamos. Tener en cuenta que la de Windows 2000, aún no habrá hecho, lleva las manos a la cabeza, es prácticamente la misma tecnología que XP. Para XP se siguen sacando cosas, por lo cual estamos utilizando estamos diciendo un sistema operativo que podría funcionar hoy en día. Aunque los Microsoft me van a tirar algo a la cabeza, pero bueno, podría funcionar. No va a funcionar, por ejemplo, el Internet Explorer, porque Microsoft lo ha cortado intencionalmente a partir del 6. Pero, por ejemplo, Firefox sí puedes instalarlo en un Windows 2000 y sin problemas, ¿eh? Aparte que el Firefox pues va a consumir toda más memoria que la que tengáis en el equipo, que ese es un serio problema. Pero bueno, lo que es instalarlo, os va a dejar instalar. Y si instaláis en un equipo de 128, pues tampoco os va a dar. Pero muchas empresas, para que os hagáis la idea, siguen tirando con Windows 2000, siguen funcionando con Windows 2000 y no tienen problemas. ¿Y por qué van a actualizar si funciona? Pues esa es la filosofía. Entonces, resumiendo, más que el procesador, pues, si es un sistema operativo va lento, suele ser tema de RAM, de memoria RAM. Que mire Jorgillo a ver qué equipo tiene, qué equipo le puede y qué puede hacer en la RAM si le va lento, y ya está. De todas formas, si el equipo va lento porque el sistema operativo lleva muchísimo tiempo, etcétera, 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 y va lento por eso, pues entonces no se puede hacer milagros. Es cuestión del sistema operativo, borrarlo y querer informarlo. Me refiero que da problemas al sistema operativo, pues entra un virus, etcétera, etcétera. No es cuestión del equipo, del hardware, es cuestión del software. Pues bueno, entonces ya habría que formatarlo de nuevo. Si el equipo nada más instalar va lento, pues es el equipo de problema de hardware. Si después de muchos años, antes iba rápido y ya va lento, pues es problema del software. Tan sencillo como eso. En el caso de Jorgillo, pues bueno, una upgrade simple que puede hacer es pasar de SP2 a SP3, que es el último Windows XP que ha salido. Entonces, bueno, pues ahí no va a tener problemas. Si funciona Windows XP SP2, pues puede pasar tranquilamente a SP3. De ahí luego, dependiendo la memoria RAM, a Vista o a 7 o a 8.
Muy bien.
O si hace caso a Mikel, a Linux. A Mint, en concreto, a Mint.
Y empecéis otra vez con el Linux Mint.
Sí, yo ya he convencido a Mikel, si te fijas. Mikel, sí, ya sí. Es convencido. Entonces, pues ya no sé. Ya he reconocido que Ubuntu es feo y que Mint está mucho mejor. Pero entonces ya no empiezas, ya ha acabado. Ahora solo hace falta que me amplíe, o sea, que me cambie el ordenador este de colaboradores.
Sí, que ponga algo... Ya con Min, ¿no?
Sí, algo verde. Y no estoy pensando en un vídeo.
Bueno, pues ahí está el comentario. ¿Alguna cosita más que añadir o cambiamos?
De eso, que los sistemas operativos cuando van lentos, más que procesador, suele ser tema de RAM. Es así de simple.
Bueno, con lo cual ahí queda el consejo, ¿no? Échale RAM a tu vida.
Que hay que tener buena memoria.
Ahí está. Que si no se olvidan las cosas, ¿no?
Bueno, tanto olvidar, ¿no? Tener el disco duro no se borran. Simplemente que no tardamos en recordarlas.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda este asunto. ¿Algo más para completarlo?
Pasemos al siguiente.
Venga, cambiamos de otro asunto.
Bueno, tenemos un tema un poco serio que desde hace ya, bueno, 3 semanas. Uy, me va a pegar un golpe de agupa. Bueno, pues que tenían que le iba a dar agupa por actualizar el firmware. Ya hemos hablado alguna vez del firmware, que es, digamos, las instrucciones básicas de un hardware, un mini sistema operativo, por decirlo de alguna forma, que tiene todo hardware, y que, bueno, para hacer eso, pues sirve para qué tipo de discos tiene que reconocer, qué funciones tiene, etcétera, etcétera. Y los fabricantes de hardware, cada cierto tiempo, sacan, pues bueno, una actualización del firmware. Entonces, bueno, conviene bajárselo, y así nuestro hardware tiene nuevas funcionalidades. Para que penséis, un ejemplo muy muy simple y muy típico: nuestra placa base admite ciertos procesadores, ¿no? Por ejemplo, del i7 al, bueno, me vais a decir que del i7 no hay más que el i7, pero del i5 al i7, bueno, pues Intel la saca el i8. Si nuestro fabricante de placas base nos lanza una actualización de firmware, pues nosotros podríamos poner el i8, por ejemplo, ¿eh? Para que entendamos. Ahora mismo, si no lo saca, pues no, sería el i5 al i7. Si la saca, pues nuestra placa, pues ganaría esa posibilidad de que nosotros podamos comprar el 1 y 8 e instalarlo en nuestro equipo. Bueno, pues el problema es que la UPA tiene una NAS, un disco duro con conexión a red, y el fabricante le ha salido una actualización de firmware y la ha instalado. Le ha gustado y ha dicho, vamos a por ello. Con tan mala suerte que cuando está en el proceso se le ha ido la luz. Ya hemos advertido alguna otra vez que esto es muy peligroso, asociación de firmware, por esta misma razón. Si cuando estéis actualizando hay un problema, se corta la luz, hay un tirón de cable, etcétera, etcétera, se puede inutilizar el equipo. Y ese equipo ya no funciona. Y es lo que le ha pasado a la UPA. Entonces, bueno, cogido, ha habido un corte de luz en la mitad del proceso y ahora pues ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Como decía la canción, al carajo. Entonces, bueno, pero la ha enchufado de nuevo, se encienden las lucecitas, etcétera, etcétera, pero no lo reconoce el disco duro, no lo ve, el sistema no lo ve. Estos tienen una IP, igual que los ordenadores, y no encuentra esa IP. Y pregunta alguna idea de cómo solucionarlo. Pues la verdad es que tiene muy mala pinta. La primera solución es, a ver si suena la flauta, es intentar instalar el nuevo firmware erróneo que nos ha salido mal, a ver si consigue sobreescribir el erróneo, y bueno, ya lo tenemos funcionando. Vale. También se puede coger y bueno, dice que Windows no me lo vean, no quiere decir que otros programas no me lo vean. Podemos buscar otros programas más específicos en buscar direcciones de ordenadores conectados a red o NAS conectados a red, elementos conectados a red, y a ver si ellos lo consiguen ver. Uno de ellos sería, por ejemplo, AngryPep, que es muy famoso, que le pones un rango, por ejemplo, del 1 al 255, estaba mirando todas las direcciones de medio, a ver si hay algo ahí conectado. Si no se encuentra, pues dices, ah, mira, este es el equipo NAS y puedo acceder a él. Si no lo encuentra, pues mal andamos. Otro del mismo pelo, que esto puse yo en el enlace porque tenía el programa, pero no sé de dónde viene, que es se llama Scanlan IP. Tampoco lo encontré en Google, pero bueno, pues pondré el enlace en la página web. Y esto es lo que es especialista en discos duros conectados en red. Es un programita que es parecido a Angry IP, es decir, busca cosas conectadas en red, pero se dedica especialmente a los discos duros o a estos elementos de que tienen información sin ser necesariamente disco duro, pero bueno, similares, ¿no? Elementos de almacenamiento de datos conectados a red. Entonces también busca rangos de IPs. Eso sería en las opciones, digamos, vamos a buscar la IP. Vale. Bueno, pues parece que no ha habido suerte ni por uno ni por otro. Y es que cuando se fastidia esto, cuando se fastidia el firmware, pues además ya me ha pasado una vez a mí, pues que tiene muy mala solución. Es que muy mala prácticamente. Es tirar el equipo, se prueba la desesperada, pero es tirar el equipo, por lo cual si tenéis un SAI en casa, un sistema de alimentación interrumpida, cuesta unos 60 euros una cosa de estas, se suele aconsejar, pues bueno, con el corte de luz, para no perder los trabajos, etcétera, etcétera, pues haciendo el ordenador, pues bueno, para estos casos muy 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 bueno tener un SAI, porque aunque se corte la luz, pues al tener el SAI pues estaría alimentado y no tendremos ese problema. Ahora bien, alguno me dirá, sí, pero eso cuesta un dinero y eso yo lo hago una vez cada mil a cuando, y la posibilidad de que justo se vaya la luz pues es muy baja. Pues sí, la verdad es así. La forma de evitarlo, ya os digo, sería con un SAI. Lo otro es, pues bueno, pues jugárselo, y la probabilidad es un 0,000001, pues vale, de acuerdo, evaluar las condiciones y lo que salga. Vosotros veréis. Bueno, en este caso pues parece que la UPA ha perdido la NAS. Yo no le veo solución, y además por los casos que conozco no existe solución, no existe. Pregunto también a fabricantes, o sea, porque ya os he dicho que me pasó una vez, pregunté al fabricante y nada, y mirado en foros y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Pero bueno, esto es un caso de mala suerte, sin más. Luego aquí se amplía Sanex Amaki y dice, bueno, y aparte de comentar lo mismo, que lo ve muy chungo la solución, bueno, aparte de programar en Flash ROM y esas cosas, bueno, pues que quedan un poquito fuera las posibilidades de los mortales, pues nos cuenta un caso que tenía otro equipo, otro disco duro red, otro NAS, y que no lo reconoce en Windows, ¿no? Que él dice que es un problema de Samba. Samba es un sistema de red en Linux. Entonces lo que quiere es actualizar el Samba de la NAS, porque estos equipos de las NAS suelen tener un Linux dentro, y a ver si conocías algún sistema. Bueno, pues aparte que efectivamente puede ser un problema de NAS, otro caso muy común con las NAS, bueno, perdón, aparte que puede ser un problema de Samba, efectivamente, y parece que es así en el caso de Mackie, otro problema muy común con las NAS es que suelen tener un formato llamado XFS. Bien, ¿y esto por qué tiene un formato XFS, que es una cosa muy rara, muy rara? Bien, porque el FAT32 de toda la vida, que el sistema de partición de FAT32 es muy compatible, eso lleva desde 2, etcétera, etcétera, y eso lo lee todo el mundo. Ahora bien, vuestros ordenadores de Windows normalmente van a estar formateados en XFS, ¿vale? Que es el sistema normal de Windows. Pero para utilizar ese sistema hay que pagarle a Microsoft, cosas que los fabricantes de hardware pues no son muy duchos. O sea, no, eso es decir, pues, joder, yo no quiero pagar. Y además con una razón, ¿no? O pagan y te suben el precio, como vosotros veáis. Entonces lo que ellos utilizan es otro sistema, un sistema libre, muy parecido a XFS, también con sus ventajas y sus desventajas, pero es un sistema gratuito. Entonces ellos dicen, bueno, pues, como el FAT32 tiene sus limitaciones, entre ellas que tú no puedes tener archivos superiores a 2 GB, pues nosotros te ofrecemos otro sistema, que es el XFS, y aquí tú puedes tener los archivos en no sé cuántos teras, todo lo que quieras. El problema es que Linux lo lee, Mac lo lee, pero Windows no. Y entonces cuando pasa esto de no me reconoce la NAS, no me reconoce la NAS, bueno, pues igual es que está formateada en XFS y pues no te la reconoce. Que te la reconoce mediante red, pero no te la reconoce mediante el otro. Entonces para esto hay un programita que se llama Capitán Nemo, que lo podemos encontrar en runtime.org. Y este sí, nos permitiría que Windows, en el explorador de Windows, nos leyese los formatos XFS. Podría ser una solución para la gente que ha perdido la conexión a red y necesita acceder a los datos que están en XFS, y podría acceder a través de Capitán Nemo. Es de pago, eso es una pega, que es de pago. A ver si existe una versión alternativa, por decirlo de alguna forma, de unos codecs que te permitían leer con XFS en Windows. Pero el proyecto lleva abandonado desde hace 4 o 5 años y no sé hasta qué punto funciona. El Capitán Nemo este lo he probado yo y va muy bien para estos casos.
Curioso nombre, ¿no?
Y además tiene el icono de su submarino amarillo.
Vamos, que concuerda, ¿no?
Sí, está metido totalmente en el papel. Eso sí, el icono es algo así como de Windows 95, 16 bits, que podrían curárselo un poquito más, siendo además de pago. Pero sí, es muy gracioso el programa.
Bueno,
este programa te lee prácticamente todo. O sea, este es muy completo. Ahora, lo que pasa es que en lo demás, digamos, te da un poco igual, pero el XFS el único problema que yo he encontrado que te lee, es que es capaz de leer XFS. Porque, bueno, leer S2, que es el formato normal de Linux, o S3, que son lo que normalmente utiliza Linux para no utilizar NTFS, eso te lo lee cualquiera, ¿no? Eso es bastante fácil de encontrar, pero XFS ya es mucho más chungo. O leer un disco duro montado en RAID o una cosa de estas que tiene. Digamos que para leer cosas raras es muy bueno. Y hago un traguito de agua si me lo permites.
Sí, por supuesto, y de hecho me sirve para comentar algo en torno a los sistemas de archivos, y es que estaba recordando dos formatos que llegaron, y no sé si están publicados, si se están utilizando. Uno es el MSFS, era el que propuso Microsoft, creo que era para Windows 7, y luego había otro que era HPFS, High Performance File System, que ahora no me acuerdo para qué sistema estaba propuesto. Me estaba acordando de esos dos, es decir, ¿han salido al final a la luz? ¿Funcionan?
Que yo sepa, sí, yo también oí lo mismo, pero me parece que el
Windows 7, ¿qué va? ¿En NTFS?
Creo que sí, creo que el otro lo han dejado para Windows 8. No te lo puedo confirmar, pero creo que Windows 7 utiliza NTFS.
NTFS, vale.
Sí, lo vamos dejando.
Es que, se habló de ello en el lanzamiento del nuevo sistema de archivos y tal, ¿no? Y por eso, ahora que estamos hablando, me he acordado. Ahora que hemos empezado con los sistemas, digo, anda, pues había el MS File System, Microsoft File System, y otro que era el HP, High Performance. Sí, estaba yo intentando recordar que era de Apple, fíjate. HPFS. Bueno, ahora lo le pregunto
mientras yo pregunto a Wikipedia.
¿Y qué te dice?
Pues sistema de archivos, no me dice nada.
Muy bien. High Performance File System. Aquí está. Created para OS2. Vale.
OS2, OS2 Warp.
OS2, Effective Wonder. Sí, también me sonaba. Decía, sí, coincide en el nombre con lo que usaba esto. Efectivamente, no sé si coincide, es que es. HPFS es el que usaba el sistema creado pues por Gordon Ledwin y otros en Microsoft y añadido al OS2 1. Fíjate en aquellos años, cuando esto nació en los 80, en el año 1989, que es cuando surgió en noviembre de 1989, me imagino que te acuerdas, ¿no, Morta?
Sí, sí, claro.
Pues cuando surgió, y fíjate, surgió en Microsoft, Surgió en Microsoft y luego pasó a manos de IBM y es un poco, estaba recordando el libro que escribió Bill Gates, pues un poquito iba en esa línea, ¿no? De cómo pues Microsoft y IBM pues prácticamente pues estaban los mismos y luego se empezó a separar. Unos confiaron en ese proyecto de locos que se llamaba Windows, que empezaba a nacer, y bueno, pues ahí de ahí empezó ya a todo lo que hoy tenemos. Pero al principio pues Microsoft y IBM no estaban tan lejos una de la otra, ¿eh?
No, bueno, de hecho es que IBM le encargó a Microsoft el 2.
Eso es.
Y luego también le encargó los dos Warp.
Exactamente, sé que estaban vinculados y que...
Lo cual los sistemas operativos de IBM los está sacando Microsoft.
HPFS. Ya me he quedado con la duda, ¿eh?
Estoy mirando ahora a ver si...
Vale, esto sí es. Y el otro era MSFS, Microsoft File System. Microsoft Flight Simulator, bien.
Haya habido un pequeño fallo, ¿eh?
Es lo que tienen las siglas, ¿eh? Es lo que tienen las siglas. No, pues no está publicado y seguramente que no, todavía no existe.
Nada, es el problema de Microsoft. Lo anuncian las cosas, pero todavía están muy verdes.
Claro, es que MSFS, quiere decir eso, MS de Microsoft y FS en vez de File System de Flight Simulator. O sea que también puede ser. Casi lo mismo, ¿eh? Muy bien. Bueno,
no lo veo aquí en la Wikipedia.
Ya, por eso, es que muchas veces no lo comentamos, ¿no? Y la gente pues está habituada, ¿no? Usa Windows en el ordenador y dice, bueno, pero ¿y cómo se almacenan las cosas? Y está bien hacer esa introducción y que la gente pues sepa lo que es NTFS, lo que es FAT32, que hoy en día se usan, por ejemplo, en todos los pendrives, ¿no? O sea que...
FAT32 por cuestión de compatibilidad, porque, digamos, Linux es muy listo y se ha buscado la forma de leer NTFS. Hace no tanto... Linux no podía leer NTFS, pero todo el mundo leía FAT32. O si tú tenías un Windows antes de XP, vamos a decir el querido Windows Millennium, que no leía NTFS. Entonces,
eso es.
FAT32 todo el mundo lo leía. Pues ya va desde hace mucho tiempo. Bueno. FAT32 salió con el Windows 95 OSR2. Antes era FAT. Y los pendrives, cuando los nada más comprarlos, generalmente vienen en formato FAT. Que es, bueno, pues es un sistema grande, etcétera, etcétera, y ya está. Pero bueno, esa es la historia. La cuestión es, por ejemplo, en FAT32 un archivo no puede ocupar más de 2 gigas. No puede tener permisos para que los lea uno o no los lea el otro. Esas cositas que en el CPS ya ha incorporado, pues bueno, esas cosas FAT32 no las tiene. Esas son las ventajas, ¿eh? Supuestamente, como siempre, va más rápido y es más mejor. Cuanto más modernos, eso dice, que es más rápido y más mejor.
Muy bien. ¿Algún asuntillo más? ¿Lo dejamos así? ¿Cómo lo tienes?
¿Cómo vas de tiempo?
Bueno, para una algo breve hay tiempo.
Algo breve, bueno, dos veces bueno. Vamos a ver. Me iba a contar un poquito cómo desmontar una ordenata, pero igual lo dejamos para... No, era cuestión un poquito simple, pero bueno.
Algo más sencillito.
A eso lo dejamos para el próximo año.
Venga, lo dejamos para el año que viene.
Vamos a ver qué tenemos pendiente aquí en el cajón. Ah, mira, pues podemos explicar, por ejemplo, qué es un RSS.
Ah, bien. Bien. Muy interesante. Vamos a por ello.
Como podemos explicar y explorar, venga, explícalo tú.
Ah, bueno, pues un RSS, como su nombre indica... Ahí va, hablando de su nombre indica, ¿qué quiere decir RSS?
¿Qué tecla estoy buscando yo ahora mismo?
RSS, claro, saber lo que es, sí, pero ¿y qué significa?
Very Simple Syndication.
Eso es.
Si es que sabemos aquí idiomas, ¡buah!
Ahí está, ahí está.
Bueno, esto simplemente es una forma de tener, de saber lo que pasa en las páginas web sin entrar en ellas. Bien, a todo el mundo le sonará un poquito lo de Google Reader, aunque sea simplemente para la palabra Google. Pues bueno, esto es... Google Reader se alimenta de las RSS. Nosotros le metemos... Vosotros, si los nuevos Firefox incluyen la legalita esta de poner los RSS.
Que yo sepa, tienen, ¿eh?
Tiene. Bueno, pues si os fijáis en las direcciones, si entráis en Enredando, en la dirección a la derecha del todo, aparece un iconito que parece así como un pelotito, una pelotita, y luego unas ondas saliendo así, un plan chulo, un ángulo de 90 grados. Bien, si pincháis ahí, lo que tenéis son las actualizaciones de la página web, ¿vale? Entonces, pues bueno, y además si estáis en Firefox, otros ya no conozco tanto, Internet Explorer creo, no sé si lo tiene, Chrome, fijo que sí, vale, tenéis la opción de suscribir, no, Chrome no tenía la RSS, ahora que lo pienso, no, Chrome no tiene, vale, fallo, Firefox sí lo tiene, y Internet Explorer creo que también. Bueno, pues tiene la opción de suscribirte, y entonces pasaría de ahí, pues es muy básico, suscribirte, y entonces se te pone como un marcador, y tú simplemente haciendo ese marcador verías si hay cambios en Enredando. Tanto en Enredando la página principal, como en los foros, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, para saber si hay temas nuevos en F1, lo que tengo es linkeado con RSS. Es decir, cuando sale un mensaje, a mí me sale a los 10 minutos. Otra cosa es que lo respondan 10 minutos, ¿eh? No me vengáis aquí a pedir milagros, porque no. Pero es una forma rápida y sencilla de saber los cambios que ha habido en una web. ¿Quién dice en Enredando? Dice en Wikipedia, dice lo que sea. Siempre que el programador de la página web haya tenido cuidado en incluir esta opción, pues lo tendremos.
Yo lo explicaría como cuando surgió, ¿no? Cuando surgió la primera idea que nos dieron sin entrar en tanto tecnicismo, sino simplemente lo que nos permite es, bueno, pues te imaginas que tienes distintas páginas web, cada una de un periódico, por ejemplo, y cada una pues va publicando sus noticias, ¿no? Sus últimas noticias conforme se van produciendo y las van sacando, ¿no? Entonces, si esas noticias las enlazan también, además de en la página web, a través de este fichero RSS, de este sistema RSS, lo que permite al lector, al que está visitando la página, es que pueda instalarse pues un software lector de este tipo de ficheros del RSS, y de ese modo visualizar en su ordenador, sin tener que visitar con el navegador, pues en ese programa ir viendo los titulares de las noticias, pulsando sobre ellas, se accede a la web, se pueden leer, ¿no? Entonces, la ventaja que ofrece, y yo desde luego hoy en día también lo sigo viendo así, es que podemos, mediante un sistema de estos, pues cogiendo los RSS de las fuentes de información que nos gustan, pues por ejemplo Enredando, como comentaba Morta, o quizás pues periódicos que nos gusten las noticias, pues lo podemos juntar todo en un mismo programa. ¿Qué ventaja tiene? Pues que podemos leer toda la información de todos los medios que nos interesan en un único sitio, de forma totalmente actualizada, y sin tener que estar con el navegador visitando uno, otro y el otro, ¿no? Sino que directamente abriendo este programa y leyendo ahí ya tenemos centralizado todas las noticias en un mismo formato, ¿no? Lo cual, pues yo creo que eso es una ventaja y es de lo más cómodo, ¿no? Que tiene el sistema RSS, y bueno, ya hay muchos programas, incluso aplicaciones online que nos permite utilizarlo, por ejemplo Google Reader, ¿no? El lector de RSS de Google que está online, y podemos también utilizarlo sin tener que instalar nada en nuestro ordenador, o sea que ya vemos que son bastantes las posibilidades. Lo he dejado ahí en el asunto de las noticias, yo creo que es más claro, ¿no? Pues una noticia tiene un titular y luego un desarrollo de lo que es la noticia. En el RSS veríamos pues el titular, igual una línea del desarrollo, simplemente los titulares, y luego ya al pulsar accederíamos ya vía web a leerla completa, por ejemplo, ¿no? ¿Quién dice noticias? También se puede decir, como ha dicho Morta, pues por ejemplo el contenido del foro o otro tipo de información, ¿no? que es importante pues conocerlo actualizado, y de ese modo se puede seguir de una forma mucho más cómoda, ¿no?
Efectivamente, te has explicado tú mejor, estás más inspirado.
No, es que la explicación que he dado es la primera que conocimos cuando se lanzó el RSS. Quiero decir que luego ya hemos ido conociendo técnicamente cómo funciona, cómo es por dentro, etcétera, etcétera. Y además, ya por completar esta información, esas indicaciones, ese sistema RSS es el que se utiliza para el podcast. Quienes escuchéis este programa en podcast, pues os habréis tenido que sindicar al RSS del podcast de Enreando. Con lo cual, ya vemos que también hay una variante del sistema RSS que es para incluir contenidos multimedia, contenidos, por ejemplo, en audio, como es este caso, ¿no?
Y bueno, como ha dicho Rafa, como hay que sindicarse, y entonces el 1 de mayo todo eso contra Rafa.
No, sindicarse es una palabra así, ¿no? Que es una, parece que es de los sindicatos, pero no tiene que ver. Sindicarse quiere decir...
Es formar parte de algo.
Eso, es formar parte de algo, quiere decir sindicarse en los términos de los RSS.
Entonces, como ha dicho Rafa, la principal ventaja es que tú vosotros instaléis un programa. Existe la opción de Google Reader. A mí me gusta tenerlos instalados en el ordenador. Puede ser, por ejemplo, FeedBurner, que se me ocurre así ahora. Tengo para ir una lista, que también los pondremos. En los cuantos, entonces coges, cargáis ese programa y 50 o 60 páginas, sabéis si inmediatamente si ha habido algún cambio. ¿Os gusta o os interesa? Además, suele venir o bien el titular. O bien el titular y una pequeña descripción. ¿Queréis ampliar la información? Pues pincháis ahí y vais directamente a la página. Si en vez de andar página por página o periódico por periódico, tenéis un listado de las noticias. Tal cual. Y lo mismo vale para, digamos, para el ordenador que para un móvil. Imagina que tenéis una tablet, un móvil. Pues es una forma de coger, visitar 20 periódicos o 20 webs en un periquete.
Exactamente, esa es la ventaja que veo más significativa, y por lo que quizás a los oyentes que no entiendan tanto los detalles técnicos de este sistema, pues es explicar lo que te permite, efectivamente, poder, iba a decir vigilar, pero bueno, sí, ver los titulares que pueden salir en distintos periódicos de una forma centralizada, y sabes que no te pierdes nada, que ahí lo vas a tener todo, y listo. ¿Sabes lo que me ha pasado? Me estaba recordando anécdotas, ¿no? Y me he acordado... Que con los RSS me ha llegado a pasar, por ejemplo, un periódico que publique una noticia, se te guarda en los RSS, al de unas horas pulsas sobre ella y te dice que ese contenido no existe.
Sí.
¿Te ha pasado alguna vez?
Sí, sí, bastante.
Eso es porque publican informaciones y luego, no voy a decir se arrepienten, pero casi, ¿eh?
No, claro que se arrepienten.
Alguna cosa habrán dicho, ay, ya te entra el morbillo, ¿no? Es decir, ¿qué habrán dicho para que lo quiten? ¿Qué habría en esa información? Así que por eso me estaba acordando. Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Te parece bien, Mortán?
Bueno, ya hasta el próximo año.
Hombre, así, qué rápido lo despides, ¿eh?
Sí.
Recordamos que este día, gracias a Red de Centros Cacetagunia, en www.cacetagunia.net, y el programa Enreando, en www.enreando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Sí, enviar vuestro, escribir vuestro mensaje en un pedazo de turrón y enviarlo a...
Así que me gusta. Lo del pedazo de turrón está muy bien, pero sin chupetear, ¿no? O sea, con la bolsita de plástico y todo, ¿no?
Bueno, no sé, no hacemos ascos.
Bueno, pues la dirección es f1@enreando.net, ¿verdad?
Sí.
También podéis hacerlo a través del foro de Enreando.
Que este es www.enreando.net, tercera pestaña, foro Enreando. Vamos a primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, el buzón de voz de Enreando. Llama por teléfono a este número,
que es el 94-43-3009.
Muy bien.
Aquí podéis preguntar a qué dirección enviar el turrón.
Ahí está. Pues así despedimos el año prácticamente, Morta. Con esto ya terminamos, y ya el año que viene pues seguiremos con Enreando, ¿no?
Pues eso. Feliz salida de año y mejor entrada.
Igualmente.
Y no bebáis mucho, que no dejáis para los demás.
Enredando. La informática que se escucha.
Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Antes de terminar el año y de terminar con esta sección, pues vamos a estar un rato con Mikel Carmona en la sección de Software Libre. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal el día de ayer? ¿Qué tal fue?
Ah, bien. Estuvo bastante bien, sí.
¿Muchas inocentadas?
Por eso digo que estuvo bastante bien, no hubo muchas.
eso es estar bien.
Las que hubo suaves. suavecitas. Ahora ya entraremos en detalles más adelante. Así que acabamos ya con este programa, ya acabamos el año, ya acabamos, ya vas a acabar conmigo y esas cosas, pero bueno.
Bueno, y para las personas que nos escuchen el sábado, pues que vayan preparando las uvas.
Sí, ah, es verdad que hay como uvas y esas cosas a la noche del sábado 31 de diciembre. 12 uvas, con las campanadas, sin atragantarse. Por favor, que nadie se atragante, con mucho cuidadito, que nadie se atragante.
Bueno, pues último programa del año, ¿no? Último programa de este 2011 y la sección de software libre que, como siempre, pues llega dispuesta a ofrecer buenos contenidos. ¿Qué nos ofreces? ¿Cuál es el menú para esta cena?
Pues hablando del menú, se me ha metido el pellejo una pasa entre los yentes. Está dando una guerra. Ya sabes, es que los polvorones, los mazapanes, todos los frutos secos, nueces, avellanas, que se me ha metido una piel de un... ya está quitada. De una pasa se me había metido entre los dientes y me estaba dando una guerra que vamos, que no es por dar envidia a nadie. Una vez una pasa tampoco es muy humilde, cualquiera puede permitirse unas pasas. En fin. Y en medio de estas celebraciones tan exageradas, un poco la verdad también, donde se junta mucha comida, se junta mucha bebida, se junta mucha gente, mucha familia, amigos, etcétera, pues vamos a hablar de software libre también, que también tiene cabida dentro de las fiestas de Navidad. Pero antes de empezar,
qué raro.
No podía dejar el último programa del año sin un pero antes que empezar.
Ya, adelante, ya no me sorprende, sí, como puedes ver.
Ya no te sorprende.
Nada.
Pero antes de empezar de hoy es mandar un saludo navideño, si quieres, a nuestros amigos de Escura 21. Estuve la semana pasada en un acto que celebraron, entregaron un premio de un iPod en un concurso que habían hecho de había que hacer una encuesta, y entonces a los que lo rellenábamos pues nos ofrecían que en un acto que iban a celebrar pues iban a sortear un iPod entre todos los participantes. No me lo llevé yo, pero bueno, para el caso que nos ocupa, pues simplemente estuve allí presente cuando se hizo el sorteo. Yo pasé muy bien porque Javier, por ejemplo, porque estaba también, siempre se me escapa el nombre de la mujer. María, ya me acuerdo. Como me escuche me mata. Bueno, María y Javier son encantadores, son maravillosos, una gente estupenda. Y vamos, son muy agradables, se pones a charlar con ellos, puedes hablar de muchísimos temas, tienen un don de conversación buenísimo. Y lo pasé muy bien, fue una tarde muy entretenida. Y nada, quería mandarles un saludo.
Bueno,
aprovechando,
pues hay que
es el último, pero antes que empezar del año.
Ya está, pues el último salido del año, ¿no?
El último, pero antes de empezar del año, sí. Así.
Ah, ¿no es el último salido?
Salido, no, deja de salir. Es saludo, no salido.
Ah,
¿En qué estarás pensando? Te veo un poco guarrete esto, ¿no? Además estamos en horario infantil, ten cuidado.
No, los niños están en la cama ya.
sí. No, con las uvas os acostarán tarde, ¿no?
Bueno, sí, depende de la edad. Venga, pues atacamos, adelante.
No vamos a atacar a nadie, pero vamos a hablar de cosas relacionadas con el software libre. No podíamos dejar de hablar, por supuesto que no, ya que fue la semana pasada más cuando fue presentado, del navegador de la Fundación Mozilla, de Firefox. Han sacado una nueva versión, Firefox 9.
Oye, desde luego, que lo hemos comentado, pero qué obsesión tienen, Llevan una racha de sacar, vamos.
Vamos a ver, los churros son muy típicos de Año Nuevo, cuando uno está toda la noche de fiesta, la noche en el cotillón, al día siguiente se come chocolate con churros, ¿no? Pues un navegador, hay que sacar navegadores como churros, y ahí va, el Firefox 9. ¿Has visto que viene el hilado, ¿Has visto?
Bueno, más o menos.
Uno ya tiene práctica y... El caso es que, bueno, vamos a hablar un poquito de las características de Mozilla, del navegador de la Fundación Mozilla de Firefox.
Por cierto, en Internet Explorer, ¿que estamos en la 8 o en la 9? La 8, ¿no?
A mí no me hablo de Internet, que si los productos de la competencia no me...
Pero si lo usas a diario.
¿Cómo que uso? No cuentes mentiras, que eso no es verdad. Que yo siempre que puedo evitarlo no lo uso.
Espera, que lo estoy ejecutando yo solo por mirar. A ver qué versión es acerca.
Ten cuidado, igual te cuelga el ordenador.
8.
Sí. O sea, que Firefox va ganando.
Y creo que lo tengo actualizado, porque eso ya también lo entro en duda, porque tampoco soy de los habituales. O sea que esto puede estar de aquella manera, pero yo me imagino que sí, que es.
Sí.
Que es el 8.
Vete a un buscador y escribe Internet Explorer y enseguida te sale la versión que es, ¿eh?
Ahí va, sale una foto tuya.
No creo. ¿Algún mono así o...?
Internet Explorer. Saldrá la de Microsoft, justo. Vamos a ver, es que ya es por la curiosidad. Es que es
curiosidad,
por...
¿no?
Sí,
yo no tengo esas curiosidades.
No, ¿sabes por qué tengo curiosidad? Porque es que tenía la sospecha de que estaba intentando llegar al número que tiene Internet Explorer. Los de Firefox, vamos, yo creo que exclusivamente por eso han lanzado versiones cada 3 meses o 2 meses, o yo que sé, vamos, mes, creo que la última, es que ha sido una velocidad terrible, ¿eh?
Estás tremendamente confundido, lo han sacado porque era necesario y por la cantidad de mejoras que han incluido. No,
vale.
No te lo crees tampoco tú, cachis en la mar. No hay nadie que se lo cree.
No,
oye.
Nadie se lo cree porque es que yo creo que es a 9, justo, nada, esto lo han hecho por ponerse delante de Microsoft.
Delante no, a la par.
No, a la par no. Firefox 9, Internet Explorer 8.
Ah, 8.
Ah.
¿No tienen 9 la de...?
No.
Ah, vale.
No.
Nada, previendo una próxima salida de un producto de Microsoft en versión 9.
Miquel, que estoy totalmente convencido que es por eso, ¿eh? De hecho, la prueba va a estar, si ahora esta versión 9 de Firefox aguanta tiempo y tiempo hasta que Microsoft saque, está claro por qué era, ¿eh?
Ajá. Uh-huh.
No, porque muchas personas dicen, ¿qué versión es esa? La 9, ahí va, pues yo tengo aquí la 8. Y igual muchas personas pues dicen, ah, pues me voy a instalar la 9 y se instalan el producto de la competencia, claro.
Existe otra posibilidad, que es que quiera igualarse con la versión de Chrome.
¿Ah? ¿Y Chrome?
En esa no habías pensado, ¿eh?
No había pensado, pero Chrome no es... Chrome, ¿quién usa
Chrome? Sí, pero puede ser que sea por eso, ¿eh? Versión de Chrome. ¿Cuál puede ser la versión de Chrome?
No, es que me estaba riendo, ¿sabes por qué? Pues porque buscar en Google Chrome, obviamente.
Es muy fácil, ¿verdad?
Es muy fácil, sí. Realmente, sí. Chrome, no sé por qué, pero sale a la primera.
16.0.912, por ahí. Oye, buscándome sale esto.
Por cierto, ¿qué tal va Chrome?
No sé, yo utilizo Chrome, el proyecto Chromium, más que el Chrome propiamente dicho, y en concreto pues, algunos programas basados en Chromium, porque no son tan intrusivos con la intimidad como puede llegar a ser Google Chrome. El Google Chrome recopila, para mi gusto, demasiada información del usuario.
Uy, mira, si con 2 clics ya estoy para comprar un Chromebook. Qué barbaridad, qué rapidez. A ver, ¿cuánto vale?
Hay que facilitar.
¡Wow! ¡399 euros! Así de barato, así de económico. 399, 12 pulgadas, 1,5 kilos, más de 8 horas y media continuado. Bueno, se te van a gastar las uñas de los dedos. Estaba comparando, pues por eso, porque el Chromium ya, el Chromebook ya habías oído hablar, ¿no?
Sí, he oído hablar
del ordenador.
El ordenador que todo lo tiene basado en la nube, el sistema operativo es un navegador que está instalado y nada
saber,
más.
Me interesa saber cuánto. Uy, qué bonito eso. Es muy chuli, ¿eh? Ah, pues está bien. Peso, kilo, 300. Está muy bien, ¿eh?
Bueno.
1,300. Lo que habría que ver la autonomía, bueno, ya lo he dicho, ¿no? 8 horas y medio.
¿Qué pantalla tiene?
12,1.
¿Kilo?
Mal. Disco, aquí está el kit de la cuestión.
Sólido.
Claro, estado sólido de 16 gigas, claro.
Claro.
No vas a tener 300 gigas, pero bueno, por lo menos es de estado sólido. ¿Y RAM? ¿1 meg?
Hombre,
ahí está
también la clave del consumo, también una de las claves.
Memoria, ¿dónde está la memoria?
En la cabeza.
Pues me parece que no se acuerda, ¿eh? No se acuerda, porque es un dual core, uh-huh. 1 mega de caché, no de memoria. Promo ese, 2 gigas, hombre, que no
dos,
lo veía.
2
gigas de DR3.
2 de DR3. Uh-huh. DR3. Fum.
No sé. 399 euros, 400 euros. Te compras un netbook chulo, ¿eh? Por ese dinero.
Sí, un netbook bien majo, además, ¿eh?
Por uh-huh. eso estoy diciendo que al final estas cosas.
Con un disco duro de verdad.
Ya. Yeah. Eso es. ¿Vale? Porque esto todo depende de la red, vamos. Como no tienes conexión, vamos.
Sí. Yo la nube sí lo veo interesante, pero como una opción, no como todo en lo que nos vamos a basar para el funcionamiento del equipo, porque si te falla internet, te quedas sin equipo.
Estaba mirando en el comercio que lo vende, que tiene cedido Google los derechos, uh-huh. Y eso, estaba leyendo las opiniones, uno dice que es ligero, así en cosas positivas, ligero, otro es más rápido, más seguro y cómodo. Más rápido su... este lo copio otra vez.
Dicen que el arranque es muy rápido. Porque,
es excelente,
claro.
Un equipo completo es perfecto. Bien. Y luego, lo curioso, atención, porque esto es lo gracioso que me acabo de encontrar, es que, bueno, pues hay ya 4 o 5 artículos de este de segunda mano a la venta en el mismo portal.
Ajá.
O sea, esto sí que desde luego, no sé, 4. Uh-huh. En ocasión, a ver, ¿a cuánto? 3,99 y segunda mano lo venden, o sea, en la misma, a 259 euros, 287. Bueno, un dinerillo, ¿eh? No, hombre, un poco sí baja, pero ahí ya está.
Bueno, pero comprándolo de segunda mano, ya sabes que te arriesgas también a que te pueda hacer lo que no quieres.
Ya, no, es de segunda mano, pero en la misma tienda, ¿eh? O sea, no, no estoy buscando en internet de segunda mano.
Ah, vale.
Es la misma que lo vende, pues, de gente que me imagino que no le habrá gustado. Así que por eso me llama la atención por este asunto, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, está a la venta, tiene este precio, está ahí. Y me llama la atención que ya hay 4 equipos que están a segunda mano, con lo cual son 4 equipos que han llegado a un comprador y que no le ha gustado y por algún motivo lo ha devuelto y están otra vez a la venta, vamos. Uh-huh. O sea que, bueno.
Sí, sí.
En fin.
Es curioso, así que ya. Además,
sí, tan rápido, ¿verdad? Por eso me llama la atención.
4 equipos, bueno.
Bueno, pues estábamos hablando de navegadores, así que volvemos a Firefox 9.
A Firefox, estamos hablando de Firefox y en concreto podemos hablar pues de una navegación más fácil en esta versión 9. Llevan varias versiones mejorando el tema de la navegación, que de hacerlo de manera más sencilla, con la barra de direcciones que llaman ellos barra alucinante, que nos permite pues llegar rápidamente a los sitios favoritos, incluso si no recordamos las URLs, escribiendo pues un término en la barra de navegación. La función de autocompletar incluirá las posibles coincidencias en el historial de búsquedas, sitios marcados e incluso las pestañas diferentes que tengamos abiertas. Esta barra de direcciones o barra alucinante aprende del uso que vayamos dando al equipo, al programa, a medida que transcurre el tiempo, y se adapta a nuestras preferencias y así nos ofrecerá pues mejores coincidencias. Y bueno, comentan que la han modificado para dar un mayor control sobre los resultados, incluyendo opciones de privacidad, y mejorar el rendimiento para que encontremos lo que necesitemos aún más rápido. La interfaz ha sido mejorada, buscando nuevas formas de hacer que la navegación sea más fácil y eficiente. Pues, por ejemplo, las pestañas colocadas en la parte superior, bueno, esto ya estaba en la versión que teníamos anteriormente. Un botón único de botón Firefox para las versiones de Windows y de GNU Linux, en la que todos los elementos del menú se encuentran ahora en un único botón para facilitar el acceso. Otro botón de marcadores que nos permitirá administrar los marcadores con un solo botón y que, bueno, que podemos encontrar nuestros enlaces favoritos sin volvernos loco. El botón de recargar y parar ha sido simplificado. Pues ahora incluye la barra de direcciones, incluye este botón de recargar y parar en un solo botón para o detener la carga de páginas o recargarlas. Y bueno, un botón de inicio que se ha trasladado a la derecha del campo de búsqueda para poder ir a la página que tengamos definida como página inicial. En el tema de las pestañas, pues explora muchos sitios web al mismo tiempo de una manera simple y fácil. Pues en cada sitio nuevo aparece en una nueva pestaña y no en una ventana nueva, y que podemos llegar a ella en un solo clip. Las pestañas de aplicación, podemos mover las pestañas que siempre mantenemos abiertas fuera de la barra de pestañas y darles un lugar permanente en el navegador, de manera pues que lo tengamos mucho más accesible. El tema de cambiar una pestaña, mientras abrimos una nueva pestaña o escribimos en la barra de direcciones, Firefox verificará si ya tenemos ese sitio abierto, y si lo tenemos nos da la opción de ir a esa nueva pestaña para no duplicarla. O sea, si escribimos una dirección, por ejemplo la página de Enredando, y tenemos una pestaña abierta ya con esa página presentada, nos dice, ya está abierta esta pestaña, ¿quieres ir a la pestaña o abrir una nueva? Entonces podemos ir a la pestaña en concreto. El sistema de, por ejemplo, de descargas de archivos ha sido mejorado con un descargador inteligente que permite gestionar todas nuestras descargas de manera muy sencilla. El sistema de búsqueda también ha sido mejorado y bueno, nos permite pues elegir el buscador que deseamos utilizar dentro de nuestro navegador Firefox. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban hace unas semanas es el tema de que Google, al tener su propio navegador, iba a dejar de contribuir y económicamente a la Fundación Mozilla, porque claro, un poco como van dando dinero a la competencia de su propio sistema, de su propio navegador. Pero bueno, yo creo que hemos simplificado un poco las cosas, porque también a Google le interesa que Firefox, la opción por defecto de navegador, sea el navegador de Google, porque Google tiene muchos negocios, muchas cositas por ahí en este mundo, y claro, tiene que tener una visión global de todo su negocio. Entonces dice, bueno, sí, yo puedo dejar de darles dinero a estos, pero igual estos pues ponen por defecto como navegador como buscador en su navegador, ponen otro navegador que no es el mío. Entonces pues ahí han tenido que jugar un poco, y al final creo que sí le han dado dinero para que mantengan en funcionamiento pues la opción de búsqueda por defecto sea el buscador de Google. Y bueno, la verdad es que como novedades, pues así como la versión anterior fue una versión en la que incluyeron bastantes cosas en cuanto a diseño, quizás en esta vamos a mejorar bastante el rendimiento, que dicen que es lo que más llama la atención, y también un nuevo complemento que incluyen. Bueno, complemento, un añadido que es un sistema para mejorar la carga de sitios que incorporan Java, ¿no? Que llevan Java, pues mejoran hasta un 30%, que es la noticia que ha sido nombrada estos días, pues el rendimiento de Java, gracias a que han mejorado ese código dentro del navegador. Y bueno, pues el que lo tenga instalado de manera muy sencilla, el mismo programa se va a actualizar si lo está utilizando desde Windows, y si utiliza una de las múltiples distribuciones de GNU Linux, cuando en un momento dado, entre este momento que estamos hablando ahora y el futuro, pues podrán al actualizar su sistema mediante el gestor de actualizaciones de su distribución, pues llegará un momento que estará disponible para descarga esta nueva versión de Mozilla Firefox, y podrán descargársela y instalarla y bueno, y funcionar con ella. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo, por supuesto, no, aparte por no por ya por funcionalidades, sino también por seguridad y tener siempre las últimas versiones disponibles de los programas. Y bueno, pues que se lo descarguen, lo instalen o se actualicen. Cuando en el momento que se actualicen, pues se lo instalen y actualicen. Y ahí, si alguien no tiene este programa, este navegador, pues puede visitar la página web de Mozilla, www.mozilla.org, y ahí podrá descargar pues la última versión disponible del navegador Firefox de la Fundación Mozilla. Y esto es lo que quería comentar de momento sobre Mozilla. Y bueno, que recomendar pues a quien no lo utilice, pues que bueno, es una opción que ahí está, y está para todos los sistemas, además para GNU Linux, para Mac, para Windows, o sea que no tenemos excusa para utilizarlo. Y la versión para Android, mira, casi se me olvida, ha sido también mejorada, han hecho grandes mejoras en la versión para Android, este sistema operativo para dispositivos móviles, teléfonos móviles inteligentes, smartphone o tabletas también que llevan este sistema. Y bueno, y han mejorado notablemente la versión para este sistema para dispositivos móviles Android.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa información. Sin duda, yo creo que ya el asunto de los navegadores, pues hacer que funcionen un poco más rápido, más ágiles, pero poco más, ya se puede innovar en eso, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí tampoco se me ocurren muchas formas de innovar, pero vamos, si se me ocurrieran grandes innovaciones, pues en vez de estar donde estoy, podría estar trabajando en Silicon Valley, y no va a ser el caso. Pero sí, yo creo que hay mentes que están dándole vueltas, su trabajo es ese. Y bueno, igual si nos sorprenden con algo, ¿no? Cuando pensábamos que estaba todo inventado con el tema de las páginas web, pues nacieron las redes sociales. ¿Quién lo tenía previsto, no? Pues alguien que lo descubrió y montó la empresa, y bueno, y ahí está, ¿no? En fin, también cuando se han visto las innovaciones, decimos, bueno, mira,
ya, pero me refiero, pero antes, Miquel, lo que te quiero comentar es que el mundo de los navegadores no es solo que Firefox, por poner uno, ¿no? Que Firefox se le ocurra decir, bueno, vamos a innovar y vamos a hacer esto novedoso, sino que tiene que haber un desarrollo más amplio, porque, bueno, por ejemplo, puede ser una novedad el HTML5, ¿no? O ha sido una novedad o está siendo una novedad, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, ahí se tienen que poner en marcha muchos más mecanismos que lo que es los navegadores, sino que se tiene que crear, pues, el código, los programadores tienen que usarlo, tienen que conocerlo, hacer aplicaciones, ver cómo funciona. Y claro, obviamente una de las piezas del puzzle es que el navegador lo soporte, lo interprete y funcione bien, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente son ya aspectos que no solamente es que a Firefox se le ocurra una buena idea, sino que también pues tiene que contar con el apoyo del resto de la comunidad o el resto de programadores, ¿no?
Sí, eso también, y bueno, los proveedores también cuentan bastante en esto, porque al fin y al cabo todo esto de la navegación y tal está pues en las conexiones de internet que todos tenemos, ¿no? Y bueno, también tienen algo que decir sobre esto, y bueno, y hay muchos, sí, la verdad es que hay muchos actores en este mundo de internet y tienen todos algo que decir sobre cada innovación o cada mejora que se hace.
Muy bien, bueno, pues nada, hemos comentado acerca de la última versión, ya estamos en la 9 de Firefox, Internet Explorer está en la 8 y yo sigo convencido que eso lo han hecho exclusivamente por estar un número por encima de Internet Explorer.
Bueno, ya veremos lo que es.
Bueno, seguimos.
Pasamos al siguiente tema. Vamos a comentar un problema que le ha sucedido a alguien que está hablando contigo en este momento. Y bueno, como me ha parecido que es una cosa que le puede pasar a más gente, pues lo voy a comentar, ¿no? Tiene un problema con Ubuntu. Por algún motivo, al hacer una de las actualizaciones, me ha aparecido una ventana de que de vez en cuando aparece. Tampoco tenía muy claro el motivo. Solía coincidir cuando accedía remotamente a la máquina que sobre la que estaba instalado este sistema Ubuntu, esta distribución Ubuntu, y me presentaba una ventana que se titulaba algo así como desbloquear el depósito de inicio, y decía introducir la contraseña para desbloquear el depósito. Parece que hay una contraseña de un depósito de contraseñas, es por lo que yo he interpretado esto, y bueno, no hacía, le podía dar a cancelar y podía seguir funcionando normalmente, pero me daba problemas al acceder remotamente. Al presentar esta ventana no me dejaba acceder remotamente al equipo. Entonces, bueno, pues buscando información sobre cómo se quita esto, encontré información en internet, y bueno, lo quería comentar. Es muy sencillo, simplemente hay que ir a aplicaciones, accesorios, contraseñas y claves de cifrado, y nos permite abrir la ventana. En el caso de no encontrar este programa, hay que ejecutar, a ver, sí, se encuentra este programa. Pulsamos el botón derecho en contraseñas, nos va a aparecer una línea. En esa línea pulsamos el botón derecho, damos a contraseñas y tenemos la opción de elegir cambiar la contraseña, y se nos abre una nueva ventana en la que tenemos que poner la contraseña antigua, que es la contraseña con la que accedemos al equipo, y luego en el campo contraseña y confirmar lo dejamos en blanco y damos a aceptar. Nos va a pedir una confirmación y entonces tenemos que darle a usar depósito inseguro, y entonces pues no nos va a pedir más esa contraseña de manera inesperada, que sobre todo para mí es un problema a la hora de acceder remotamente a ese equipo, y bueno, ya no me ocurre. Entonces pues quería comentarlo, cómo se puede quitar esa contraseña del depósito de inicio que te pide de vez en cuando. Yo creo que algunas aplicaciones lo requieren y entonces claro, te la pide. Entonces lo que hay que hacer es, para que no te la pida más, modificarla por de esta forma que he comentado. Uh-huh. Y bueno, pues para que ya hemos hablado de Ubuntu, simplemente quería comentar que hay una comunidad en castellano que hablan de todos estos problemas que puedes tener con tu distribución Ubuntu. Ya que hemos hablado de Linux Mint las semanas anteriores para contentar un poco a Mortanauta, pues bueno, vamos a hablar de Ubuntu también esta semana, para variar un poco. Y la dirección de la comunidad que hay en castellano sobre Ubuntu, la dirección es www.ubuntu-es.org, ubuntu-es.org. Ahí hay mucha información en castellano sobre pues documentación, sobre qué es Ubuntu, foros, hay muchas cosas. Si tenemos dudas, incluso en los foros podemos preguntar. Si tenemos algún problema, mi recomendación es que no vayamos directamente a los foros a preguntar, sino que vayamos a consultar. Primero en la documentación que hay, o los artículos, y luego en los foros. Y si ya no encontramos alguien que hable sobre el problema que tenemos nosotros, que es bastante probable encontrar a alguien, porque los problemas no son aquí, no tenemos los problemas más raros del mundo, sino que son comunes a la mayoría de la gente, y le puede haber pasado lo que nos pasa a nosotros, le puede haber pasado a otra persona y que lo haya comentado. Entonces pues si ya no encontramos esa información, podemos ingresar en acceder a estos foros y escribir ahí pues nuestro problema, nuestra duda y tal, y es gente muy profesional, muy preparada en todo el tema de Ubuntu, que nos va a poder solucionar y ayudar a solucionar nuestro problema con la distribución.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ahí está esa otro aspecto y distinto de los navegadores, ¿no? De Linux.
Hablamos de distribuciones ahora, sí.
Hablamos de distribuciones de Linux, ¿verdad?
Además, yo no quería acabar el año sin hablar de Ubuntu, porque es que, vamos, me parecía, está hablando de Lemin muchas semanas, le tocaba el turno a Ubuntu antes de acabar el año.
Muy bien, bueno, ¿y ya cuándo será la próxima de Ubuntu?
¿Cuándo será abril, la próxima, ¿no?, de Ubuntu? Sí, abril del 2012. Claro, es la que toca, ¿no? Es la que toca. El nombre en clave ahora no lo tengo aquí delante. Ya lo buscaré y lo comentaremos en próximas semanas. El nombre, a ver qué nombre le han buscado. Seguro que está ya por ahí disponible. Pero ya lo comentaremos. Hay tiempo todavía hasta abril.
Muy bien. Bueno, pues ¿algún asunto más tienes?
Pues sí, tengo, lo que no sé es cómo andamos de tiempo, pero
bien,
si andamos
bien, hay que terminar el año por todo lo alto. No podemos dejar nada pendiente para el año que viene. Hay que empezar a cero.
Tenemos un poco de agua y eso, el tiempo y eso, pero bueno, un poquito nublado, ha llovido un poquito.
No, hace bueno.
Hombre, si se está yendo el sábado, sí. Pero el jueves, un poquito de agua, igual cae. igual nos ha caído ya, ¿no? Bueno, pues quería hablar también de dos entornos de desarrollo que me recomendó un chico que es, cuyo apodo es Illuminatios, me parece que es. Tengo por aquí el nombre, Illuminatios. ¿Y quién es este Illuminatios? Illuminatios es uno de los que participantes en un programa que emite Euskadi Digital a las noches. Y solemos chatear, pues la gente que somos seguidores un poquito de este programa, en caso de que el mundo se desintegre. Y bueno, esta persona pues comentó pues que andaba programando en estos entornos. Y bueno, pues me ha llamado la atención. Digo, mira, pues consulta que estos entornos no los tenía yo muy controlados. Hablamos de, en concreto, de NetBeans, y del otro entorno que hablamos es Eclipse. En concreto hay una información muy interesante en la Wikipedia, la dirección la voy a nombrar, es para NetBeans, por ejemplo, tenemos es.wikipedia.org/wiki/NetBeans, en la que nos dicen que NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java, y que existe además un número importante de módulos para extenderlo. El NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso, y bueno, es un proyecto de código abierto de gran éxito y con una gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento con cerca de 100 socios en todo el mundo. Sun Microsystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. Esto es un poco antiguo ya, porque Sun Microsystems, me parece a mí, ya no patrocina esto, pero bueno, igual sí, tampoco tengo el dato exacto, entonces pues bueno. NetBeans and Microsystems, pone en la página oficial netbeans.org, esta es la página oficial, y ahí no veo yo que venga de Sam o de dónde viene esto. Es que no sé si es de los productos que pasó a Oracle, ahora es Oracle. En la página de la Wikipedia pone todavía a Sam, pero ahora es Oracle. En la página oficial es Oracle. Lo voy a deletrear porque no lo he comentado, así que bueno, para que nadie se equivoque, es muy sencillito. NetBeans, NetBeans.org, o la dirección de la Wikipedia que ya la he nombrado. De todas maneras, todas estas direcciones que estamos nombrando a lo largo de la sección van a ir a las notas del programa, con la posibilidad de, pues, con un simple clic de nuestro navegador, que tiene que ser Firefox, ya que estamos en la sección que estamos y lo que hemos hablado, podamos, bueno, sea el navegador que sea, va a funcionar, pulsando sobre esa opción, pues vamos a poder visitar todas las direcciones que vamos comentando. Bueno, también quería comentar, hablar un poquito de Eclipse, que no es, aunque también es cuando la luna se pone delante del sol, o el sol delante, bueno, se pone la tierra delante de la luna y tapando el sol, y eso también es eclipse de luna y tal. Ahí. Pero bueno, está hablando de Eclipse como software, ¿no? Es un entorno también de desarrollo integrado en el código abierto, y toda esta información que voy a comentar ahora la voy a extraer de la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/eclipse-software". Esta es un poquito más larga y bueno, la voy a nombrar, pero la he nombrado ya, pero de todas maneras, pulsando sobre el enlace que vamos a publicar en las notas del programa, pues podrán acceder todos los oyentes a esta página de la Wikipedia. Bueno, comentaba que es un entorno de desarrollo integrado en código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama aplicaciones de cliente enriquecido. opuesto a las aplicaciones cliente liviano basadas en navegadores. Esta plataforma típicamente ha sido usada para controlar, desarrollar entornos de desarrollo integrados, pues como puede ser también llamados, claro, por las siglas en inglés, IDE, como el IDE de Java, llamando Java Development Toolkit o JDT, y el compilador también, y se integra como parte de Clise, que bueno, son usados también para desarrollar el mismo Clise. Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente como BitTorrent o Azureus. Utilizan este sistema llamado, ese entorno de desarrollo llamado Clise. Bueno, hemos comentado ya la página de la Wikipedia y voy a nombrar la página del proyecto. Esta tiene la información en inglés, la de NetBeans lo tiene en castellano, sin embargo la de Eclipse lo tiene en inglés. Pero bueno, en cualquier caso la dirección es www.eclipse.org. Y no sé si de traer Eclipse, porque se escribe exactamente igual que cuando es un eclipse de sol. ¿Tú qué crees? ¿Que lo debería deletrear o yo creo que ya sabe la gente cómo se escribe?
Hombre, Eclipse sí, hombre.
Eclipse sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces no lo voy a deletrear. De todas maneras, el enlace también va a ir a las notas del programa. Simplemente con un clic, pues podremos acceder a esta página. Y es lo que quería comentar sobre estos dos sistemas, tanto NetBeans como Eclipse.
Bueno, pues vamos a poner ya el punto y final. ¿Qué te parece, Miquel?
Bueno, pues lo dejamos hasta
además,
el año que viene.
Además, vas a casi, vamos, hasta las uvas te podía dejar a ti.
¿No? O sea, que quieres decir que lo vamos a dejar ya hasta el año que viene, ¿no?
Hombre, como siempre solemos decir hasta el año que viene, pero bueno, ya saben los oyentes que nada, solo son 7 días.
Solamente es una semana, ¿no?
Es el día que más cerquita está un año, a menor distancia. En fin, bueno, pues vamos a ir ya concluyendo. Como siempre, recordamos que estoy gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Y recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Podéis hacer llegar vuestras consultas, preguntas, vuestras inquietudes, lo que queráis saber en torno al mundo del software libre. Lo podéis hacer llegar a esta dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y por último, también podéis participar utilizando el foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, pues así ponemos el punto y final a esta sección y prácticamente al programa. Muchísimas
gracias.
Y al año se nos acaba todo, Miquel. Bueno, Miquel, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Y nada, que pases una buena despedida de año. Entres al 2012 con buen pie y nos escuchamos, pues, tan solo en 7 días.
Urte Berrión.
Bueno, pues así, de este modo, ponemos ya el punto y final a esta última edición del 2011 de Enredando en la Sintonía de Euska Digital. Ha sido la número 425. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber estado a lo largo de todas las semanas de este 2011. Nos encontramos en tan solo una semana, aunque nos guste decir eso de hasta el año que viene, pero sin duda, dentro de 7 días volveremos a estar aquí en la Sintonía de Euska Digital. Pasad unas buenas fiestas, mucha precaución el día de Nochevieja y nos reencontramos de aquí en 7 días. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Agur! Turn around.